es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Es Sexo. Se acaba de estrenar en los cines María Baikalas, un documental sobre la gran cantante de ópera dirigido por Tom Wolfe. A través de entrevistas, lecturas de cartas y abundante material de archivo, la cinta muestra a una mujer en dos, la gran cantante Kalas y María, cuyo mayor deseo era tener una familia y ser querida. Y en esa desesperada búsqueda del amor, acabó perdiéndolo todo. En sus propias palabras, no debo hacerme ilusiones. La felicidad no es para mí. Esta noche, María Kalas. Pero ya sé que es un intolerable interrumpir esta canción tan bonita antes, Daria, antes de empezar a hablaros de la Kalas, pues tenemos que recordaros que tenemos nuestro premio Bailelo, que mañana en Es la Mañana de Federico a las 11:30 de la mañana sabremos quién se lleva el premio de esta semana. ¿Cómo podemos participar? Pues muy fácil, completando esta frase: Lelo es lo más porque. Podéis hacerlo tanto en nuestro Facebook, Es Sexo, como en nuestro Twitter, @essexoradio, y también en nuestro número de WhatsApp, 681-205-327. 681-205-327. Estos son algunos de los mensajes que han llegado.
Lelo es lo más, y con él soy un super, super, superman.
Lelo es lo más, porque me pone enseguida a temblar.
Lelo es lo más, porque con él te hago volar.
Lelo es lo más, porque tiene hasta pelo.
Bueno, este último no lo he entendido muy bien, pero vaya, el caso es que podéis participar enviando una nota de voz al 681-2053-27 y también a través de Twitter, @essexoradio, y en el Facebook, Es Sexo. Por supuesto, agradeceremos pues lo que sea más original, más divertido y más bonito, ¿no? También os leemos algunos de los mensajes que han llegado en Twitter, en Facebook. Por ejemplo, Eva Ricitos dice: Lelo es lo más, transformará mis momentos en placer infinito. O por aquí, Joan escribe: Lelo es lo más, porque jugaría con él y mis amigos juntos. Más mensajes. Elena dice: Lelo será lo más, porque no lo he probado, pero por los comentarios debe de ser estupendo. Se lo regalaría a mi pareja. Y así seguidamente están llegando muchísimos mensajes. ¿Para ganar el qué? Pues esta semana el Hugo, que es un refinado vibrador pensado para los hombres con control remoto, que representa una forma muy novedosa de entender el placer masculino. Así es que para todos aquellos que pensaban que los juguetes eróticos eran propiedad exclusiva de las mujeres, pues no, porque en Lelo tenemos de todo, tanto para hombres como para mujeres. Así es que estaros atentos, mañana es la mañana de Federico, a las 11:30 de la mañana, sabremos el ganador, en cualquier caso lo publicaremos en redes, y continuad participando de la manera que lo estáis haciendo. Eva, buenas noches.
Buenas noches.
Pues vamos ya con el resumen del programa.
¿Cómo fueron los inicios de la gran diva de la ópera? Nos preguntamos para empezar.
Y contestamos, tuvo desde luego un gran amor, pero muchos amantes.
María Callas lo entregó todo, hasta su maravillosa voz, por Onassis.
De la mano de Pasolini interpretó a Medea en el cine. Fue su primer y último trabajo en este medio.
Su talento despertaba admiración, su carácter no tanto.
Como todos los martes, a continuación tendremos la Sextulia. No os la perdáis y adivinad cuál es la noticia falsa de la noche. Aquí en El Sexo, hasta las 3 de la mañana. No sé, nos vamos a pasar así toda la noche, Eva, porque no consigo
claro, bueno,
parar, poner voz
claro,
a esto, ¿no?
O sea, pensar que alguien, que una ser humana pueda cantar esto, o sea,
sí.
Es increíble.
¿Has podido ir a ver el documental?
No lo he visto
pues
todavía.
Pues te lo recomiendo porque creo
si
que te va a gustar mucho. El caso es que, como decíamos al principio, se acaba de estrenar este documental biográfico sobre María Callas. Vamos a escuchar un pequeño fragmento.
¿Entonces realmente despidió a María Callas del Metropolitan?
Sí, efectivamente.
Norma, el barbero de Sevilla, la Traviata, Lucía... Y le dije, no, lo siento, no puedo hacer esto como rutina.
Si dice que necesita trabajar, ¿cómo es que lleva 4 años sin cantar?
No me encontraba bien.
¿Quién prevalece, María o Callas?
Me gustaría creer que van las dos juntas, porque la Callas... Ha sido María.
¿Es usted una mujer feliz?
Sí, debería recordarlo más a menudo.
Como decíamos al principio, se acaba de estrenar este documental y en él pues se cuenta la historia de Ana María, Ana... Cecilia Sofía Kalogeropoulos, que nació en Nueva York el 4 de diciembre de 1923. Se dice que su madre esperaba un niño y que se negó a cogerla en brazos. Así la cosa empieza bien. Sus padres se habían separado y la madre decidió volver a Atenas, donde con la invasión del ejército alemán e italiano en la Segunda Guerra Mundial, animó a su hija a hacerse amiga de algunos soldados a cambio de favores. O sea, la madre, la verdad, yo creo que fue la que destruyó la felicidad de esta pobre criatura. Era la forma que tenía de sobrevivir a las penurias del momento. Fue su maestra y su amiga, la soprano Elvira Hidalgo, quien acudió en la ayuda de María Calas, de la que posteriormente sería María Calas.
Sí, de hecho, bueno, hay una larga entrevista de Elvira Hidalgo y la verdad es que en el documental se queda uno con ganas de escuchar más, ¿no?, de saber un poco más de cómo fueron esos inicios, porque el documental lo pasa muy, muy rápidamente. Lo que queda claro también en la cinta es que la madre, con todos sus defectos, que evidentemente debía tenerlos, pues fue también la que, junto a esta maestra Elvira, la que insistió y forjó por su propia ambición lo que luego sería María Calas, que es algo que ha pasado, ¿no?, en la biografía de muchísimos grandes artistas. Ahí hay detrás a veces un padre y una madre,
sí, que proyectan,
que,
¿no?, digamos,
que proyectan sus propias cosas, ¿no? Y es el caso también de María Calas. Como decía, fue menospreciada por su madre, que consideraba que el aspecto de María, que al principio pues era gorda, no es que ni siquiera se puede decir gordita, sino
bueno, por otro lado,
gorda,
como todas las soprano,
sí,
hasta hace unos años,
sí,
porque antes todos los cantantes líricos tenían una caja de resonancia, sí, gigantesca, es decir, un cuerpo gigantesco.
Es que
luego
se consideraba, ¿no?,
se utilizó otra técnica y entonces la cosa cambió, pero hasta ese momento eran todos muy obesos.
Se consideraba que era condición sine qua non para poder tener una voz
poderosa. Bueno, y de hecho engordaban muchos.
Claro.
Yo me acuerdo cuando Francisco, el cantante este valenciano, empezó a cantar algo de lírico y, bueno, le engordó el cuello de una manera que parecía un toro.
Lo que pasa es que eso ahora ha cambiado completamente,
sí,
¿no?
Porque bueno, cambia la técnica y cambia todo, claro.
Cantantes con voz potentísima. Y bueno, yo creo que además empieza a cambiar, no soy una experta, pero empieza a cambiar desde que la Calas decide que pase lo que pase va a adelgazar,
yo,
¿no?
Yo creo que cambia después, porque la Calas nació en los años 20 y yo creo que ella fue de las primeras que empezó a ser más delgadita, pero después de María Calas
hay una larguísima serie
de cantantes.
Quiero decir que ella demostró que se podía cantar muy bien estando delgada.
Bueno, supongo que a lo mejor ella nuevamente ha sido un punto de inflexión para algunas cosas, pero yo creo que ha sido un cambio de la técnica, tal vez motivado por la posibilidad de que si María Calas ha cantado como cantó, teniendo el cuerpo que llegó a tener, pues
porque
indudablemente no tiene solo que ver con cuán grande tengas la garganta,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, el caso es que a la madre le parecía fatal que fuera tan gorda y poco agraciada, pero bueno, supo demostrar que tenía una voz única y dotes interpretativas, cosa que también la madre apreció. Su debut fue en el año 41 con Tosca de Puccini en la ópera de Atenas, pero el despegue definitivo llegó con la exitosa interpretación de Norma de Bellini en el 47, que fue pues uno de sus grandísimos éxitos.
Casi al mismo tiempo que comenzó su ascenso a la fama, también surgió una obsesión por la imagen que delataría las inseguridades de María Calas. Entre 1953 y 1954, por ejemplo, llegó a perder más de 40 kilos. Ella quería parecerse a Audrey Hepburn, que en ese momento estaba muy de moda.
Y no podía estar más delgada.
No, claro, era la antítesis, sí, de María Calas. Y junto a esa transformación comenzó una relación profesional entre ella y Visconti. Según dicen, la figura del director de escena empezó a tener autoridad a partir de ese momento en la vida de María.
Hombre, claro, pero es que tener a Visconti como director de escena en una ópera, pues qué
fíjate,
maravilla,
claro,
¿no?
Sí, pero es que ahí también empieza a cambiar la ópera,
sí,
y empieza a dejar de ser solo una cosa musical,
claro,
para convertirse en algo también
en
escénico, un espectáculo,
sí, sí, completo,
más,
¿no?,
parecido a lo que pensaba Wagner que tenía que ser una ópera.
Sí.
Y no a estos conciertos que eran más bien recitales de cámara con una orquesta sin ningún tipo de iluminación interesante, hasta que llegan directores como Visconti, que tiene una visión mucho más global, mucho más teatral.
De hecho, ya en el documental insiste mucho en su interpretación, o sea, no solo en la voz,
claro,
sino realmente en la creación de un personaje, es decir, en convertirse en Norma o en Medea o en,
sí, ese,
Lucía,
en que también era,
¿no?,
actriz,
lo que fuera, claro. Y eso era algo que hasta ese momento pues no se estaba haciendo, claro, también imagino que trabajar con Visconti es que se convierta en una necesidad, ¿no? En una actriz. Sus interpretaciones más recordadas son Norma, que es la que más veces cantó, Medea, Violeta en La Traviata, La Gioconda, Lady Macbeth, Lucia y Tosca, Madame Butterfly también, entre otras. Cantó 47 personajes y realizó más de 600 actuaciones, para las cuales cientos de personas acampaban fuera de los teatros para poder conseguir entradas. Y esto también se ve en el documental y es muy emocionante porque además es gente extraordinariamente joven. O sea, era un fenómeno de masas, pero vamos, chavales de 16, 18 años que se quedaban ahí toda la noche. Claro, no se podían comprar las entradas por internet, con su café y su manta, muertos de frío en Nueva York con esos fríos aterradores. Y yo mirando el documental decía, fíjate cómo ha cambiado el asunto, porque ahora mismo, o sea, colas de gente joven para...
Sí, para la ópera no hay.
Habrá para grandes conciertos fantásticos, sí, ¿eh? Bueno, o sea, no digo
sí,
yo que
otro
no.
Tipo
pero
música, claro.
Otro tipo de música, claro. Otro tipo de música, sí, sí. Lo que pasa es que la Callas es que se convirtió en un fenómeno ella misma, ¿no?
Por su particular estilo de voz, marcó tendencia, como decíamos, tenía una técnica del bel canto y un timbre personal que supo sacarle ventaja. A su vez le transmitía al público el dramatismo en sus actuaciones, probablemente también muy influida por grandes directores de escena que le enseñaron que la ópera era mucho más que la voz, por lo que también demostró ser una gran actriz. La gran soprano griega se caracterizó por darle nuevamente vida a obras que habían sido olvidadas y también por trabajar junto a los mejores directores, cantantes, orquestas también, y por pisar los escenarios más importantes del mundo, como por otra parte ya habían hecho otras sopranos de renombre, ¿no? Yo creo que el punto de inflexión de Callas en el mundo de la ópera es el tema interpretativo.
Sí, y es lo que esto la hace... que estamos escuchando es uno de los momentos culmen del talento de María Callas y también en relación a la interpretación, ¿no? Lo que estaba diciendo Eva. Pues aquí todavía no la escuchamos, pero la vemos vestida de rojo, con un chal, agarrándose el chal en un estado de concentración, diríamos casi como de meditación oriental, hasta que se arranca a cantar, y es una cosa verdaderamente sobrenatural. Nadie ha cantado la Casta Diva como María Callas, o sea, tiene algo verdaderamente
mágico,
especial,
bueno,
mágico.
Es que era un ritual lo que sí. Hacía ella cuando subía a un escenario.
Y además, y por otra parte, es de una fragilidad que, no sé, o sea, es que es muy emocionante.
Thank you.
Y vosotros diréis, muy bien, pero ¿qué tiene que ver todo esto con el sexo? Bueno, pues tiene mucho que ver con el sexo y con el amor, ¿no? La vida de María Callas, al fin y al cabo, fue una vida de una niña con unos con un talento evidente que no tiene infancia. Ella misma lo cuenta, que lo único que hace es estudiar y trabajar y estudiar y trabajar y bueno, y dar lo mejor de sí misma, y que descubre el amor después de un matrimonio entero, o sea, el amor y por tanto el sexo, ¿no? Hasta el punto que decide dejarlo todo porque le interesa mucho más la vida vivida que lo que sucede en el escenario, ¿no?
Nunca lo había tenido, ¿no?
Porque,
entonces,
claro,
la frialdad.
Pero claro, visto desde fuera, bebé, la renuncia, dices, Dios claro. mío, ¿no? Con ese don divino que tienes.
Claro,
pues
pero es que el don pesa
cosas.
Tanto.
Claro. Bueno, pues el caso es que de niña María se trasladó, como os decíamos, con su familia a Grecia, y con 18 años se enamoró de un soldado de las tropas de Mussolini durante la invasión italiana de Grecia. Pero aquel soldado murió y ella quedó sumida en una depresión.
El 30 de junio de 1947, en el restaurante Pedavena de Verona, María Callas conoció a un rico industrial, un amante de la ópera, Giovanni Battista Meneghini, 30 años mayor que ella, que pronto se convirtió en su protector, su amigo, su manager, su amante. El 21 de abril de 1949 se llegó a convertir en su marido. Se divorciaron 10 años después, en el 59, meses más tarde de haber conocido a Onassis. Y años después dijo sobre su matrimonio con Meneghini: me había sentido tan prisionera durante tanto tiempo que cuando conocí a Aristo, Onassis, y a sus amigos tan llenos de vida y encanto, me transformé en otra mujer. Al vivir con un hombre mucho mayor que yo, me había envejecido prematuramente y me había vuelto muy aburrida. Pero también reconoció que en él encontró la figura de aquel padre que siempre la ignoró.
Bueno, aquí hay un error, y es que nunca llegó, o sea, no se divorció enseguida. De hecho, fue una batalla lo de poder divorciarse, porque en esa época no se podía divorciar. Se separó, e incluso cambió de nacionalidad, todo en pos de buscar el divorcio, de obtener ese divorcio, porque estaba completamente obsesionada con no sé si con casarse con Onassis, pero luego con divorciarse de Meneghini. O sea, quería tener un papel que dijera que eso se había acabado.
Que ya terminó.
Sí, porque quería ser una mujer libre para poder hacer lo que quisiera con Onassis, ¿no? Durante una gira por Estados Unidos empezó a explorar su relación con el mundo gay. Entre el público que seguía a la diva comenzaron a aparecer decenas de admiradores homosexuales que siempre han sido muy aficionados a la ópera, ¿no? Y a ella esto le encantaba. Para ellos decía: soy la Bette Davis de la ópera y eso me satisface sin límite. La Bette Davis de la ópera, porque bueno, la Callas también fue famosa por sus tremendas broncas y por querer imponer, con razón o sin ella, una serie de cuestiones que ella consideraba.
Pero bueno, también,
¿no?,
me imagino que lo dirían por esa gran actriz que era Bette Davis,
sí, sí,
en
sí,
el
por
cine,
supuesto,
¿no?
pero con
claro,
un
sí, carácter de esto es lo que
difícil,
yo quiero hacer.
Difícil, sí, y no hay discusión, esto es así, sí. Y ya está, ¿no? Y ella además creía que su carisma y magnetismo era capaz de curar, entre comillas, la homosexualidad, porque ya sabemos que en aquella época la homosexualidad se consideraba
una enfermedad, sí,
como una patología, y de hecho había tratamientos para curarla, ¿no? Bueno, entendemos que no, pero bueno, lo sabía, ¿no? Su primera amante gay, todavía casada con Meneghini, fue un tenor italiano que se llamaba Franco Corelli, al que ella describía como increíblemente bello. Durante esa relación también llegaría Visconti. Ella confesó a su amigo Roger Normand: sexualmente mi marido no estaba capacitado para cubrir mis necesidades. La diva llegaba a asegurar que sus dos amantes tenían una aventura entre ellos. Están más interesados entre ellos que en mí, decía.
Y bueno, probablemente fue así.
Por eso, claro, cuando llegó Onassis le pareció eso un amanecer.
Su tormentosa relación con Onassis encontró consuelo en brazos de otros dos amantes también gays. Uno fue el tenor Renato Cioni, de quien dijo: es tan guapo que duele no poseerlo. También se dice que mientras sufría tras el abandono de Onassis por Jacqueline Kennedy, uno de los misterios de la vida, tuvo algunas noches de pasión con su amigo y cineasta Pasolini, otro gay. Y Pasolini dijo: aparte de mi madre, María Callas es la única mujer a la que he querido.
Bueno, no sabemos en qué términos se querían, ¿no? Porque, por otra parte, o sea, no digo yo que no se quisieran, pero bueno, que no sé qué tipo de pareja
de pudieron
sexual
llegar a tener, ¿no?
Pudieron llegar a tener.
A lo mejor no fue ni siquiera sexual.
Por eso, o sea, porque
yo no veo a Pasolini,
francamente, no tenía ningún interés.
Yo no sé el tenor este Renato Choni o el otro, pero
hombre,
Pasolini...
Hombre, pero yo creo que eran amistades de estas, bueno, con cariño, con afecto,
sí, ¿no? Claro,
con,
claro, donde el cuerpo en realidad tal... me da igual que me toques un pecho o una pierna,
claro,
porque no hay ninguna intención, claro.
Pero vamos, María Callas realmente con quien descubrió el sexo fue con Onassis.
Claro, claro.
Onassis fue el gran amor de su vida y fue también el gran desamor de su vida, ¿no? Porque
bueno,
además ella se enteró de que Onassis la había dejado para irse, ¿no? Para irse, para casarse con Jackie Kennedy, un matrimonio que luego resultó ser un desastre y que duró muy poco tiempo. Se enteró por el periódico, por la prensa
es que
de corazón.
Bueno, es que Onassis era...
O sea, que fue terrible y ella
era
cayó...
Un gigolo.
Sí, sí, era un gigolo. Y ella cayó en una depresión tremenda. Porque le amaba tiernamente. Es que estaba muy enamorada.
Y luego también hay que ver a Onassis. Otro
hay
de los misterios de la vida. Porque
sí,
es que Onassis... Un poco el caso de Diego Rivera. Que tiene
chimpancé,
el señor.
Un poco chimpancé, sí, sí.
El extracto de una carta de María Callas a Pasolini en 1971 dice... Me gustaría tener noticias tuyas. Las mías son que levanté vuelo, pero el espíritu continúa mandando mientras el cuerpo puede. Y mi cuerpo me ha dado unos buenos bastonazos. Pero las tragedias no deben producirse sino en escena. Uno construye su vida con sus posibilidades. Hoy conozco las mías. Tenía razón. El que gana, ha ganado para siempre. Gracias por esas sacrosantas palabras. Pero sabes, todavía no desespero.
Bueno, pues decíamos que Onassis era un poco un misterio, pero el caso es que es considerado un hombre cautivador, sincero, espontáneo, decía Callas. Le conocí en 1957 y nos hicimos amigos. Me hace sentir la reina del mundo con su irresistible picardía. Me convirtió en un animal domesticado. No me amaba a mí, sino a lo que yo representaba. Estas son todas cosas que algunas de las confesiones recogidas en el documental María Callas.
Cuando el multimillonario griego conoció a la cantante, se obsesionó con ella, como debía hacer cada vez que conocía a alguien que lo hipnotizaba, y utilizó a Elsa Maxwell para que hiciera de Celestina. Él mismo le dijo en una llamada telefónica: «Mi mayor ambición es llevar a la cama a María Callas y tú debes ayudarme». Y de esta manera Onassis celebró una fiesta en su honor en un hotel que acabó en un crucero que Meneghini describió como una orgía. Muchas parejas se dispersaron, decía Meneghini, y se liaron con otros invitados. La gente estaba desnuda a plena luz del día, incluido Onassis.
La diva hizo gala de su carácter negándole una actuación a Churchill, insultando a otros invitados y diciéndole a su marido: «Vete a la cama». Esa noche Kalas y Onassis la pasaron juntos en el camarote del anfitrión y fueron descubiertos por la propia mujer de Onassis. Una vez en tierra, la pareja habló con Meneghini. Al parecer, el marido de Kalas preguntó a Onassis: ¿qué le puede ofrecer un hombre como tú, salvo dinero? La respuesta fue bajarse los pantalones, agarrarse al miembro viril y decir mientras lo señalaba: esto es lo que puedo ofrecerle a tu mujer.
Tú fíjate qué clase.
Ah, sí, oye,
que a lo mejor era verdad que le podía ofrecer eso, pero vamos que... María se entregó a este amor de una forma autodestructiva. La intensa luna de miel con Onassis la mantuvo fuera de los escenarios durante un año. El opulento griego absorbía prácticamente toda su atención. La diva disfrutaba del amor, del lujo y de la diversión que le proporcionaba Onassis, al tiempo que iba perdiendo la voz, porque claro, la voz se pierde a esos niveles más si no la vas cultivando día a día, y reducía cada vez más su actividad. 5 representaciones en 1960, 2 en 1962. Decía María Kalas: no tengo ganas de cantar, quiero vivir, vivir como cualquier otra mujer.
En una carta le escribió Onassis: amor mío, necesito afecto y ternura, soy toda tuya, haz conmigo lo que quieras.
Y en esa vida entregada al amor también estaba sometida a vejaciones por parte de aquel hombre que ella adoraba. En una ocasión le dijo: ¿qué eres? Nada, solo posees un silbato en la garganta y ya no te funciona.
En 1968 la abandonó por Jackie Kennedy. Para Kalas, según sus palabras, fue como recibir un golpe en la cabeza. Fue horrible. Intento sobrevivir, dijo. Por él abandoné una carrera, un oficio complicado. Rezo a Dios para que me ayude a superar este momento. Es un gran cerdo. La van a pagar los dos. Si busco un príncipe azul, espero encontrar a un hombre que me acepte por lo que soy. Pero bueno, el caso es que luego vuelve con él. Las cosas como son. Luego.
Sí, bueno, es que claro, estaba cegada.
Sí. Hemos preguntado en El Sexo en la Calle: ¿se puede enfermar o morir por amor?
Por supuesto, claro que sí. Yo he tenido parejas de periquitos en mi casa y han muerto de amor. De pronto se muere uno y el otro se muere. O sea, que puedo asegurar que la muerte por amor es real.
En realidad se puede morir por una obsesión cuando se convierte en una patología. Se puede morir por amor, bueno, visto desde ahí, puede ser la raíz de una muerte en vida, sí.
Supongo que se puede enfermar y hasta morir de amor. Bueno, lo supongo porque... en la historia hay muchísimos ejemplos de corazones rotos casi literalmente o sin casi. Los desaires de amor, los desengaños, las tragedias amorosas pueden llevar a quien las padece a nunca recuperarse. Lo normal es que se enferme un poco de la pérdida de un amor o de lo que crees que es un amor, de la ilusión de amar y ser amado. Y que poco a poco te recuperes, como de un resfriado o incluso de una pulmonía, ¿no? Pero también puedes no recuperarte. Y poco a poco o de súbito, ese desamor acabe con tu vida.
Se puede enfermar y se puede llegar a morir, claro. Yo creo que se convierte en una obsesión y... y se convierte en una patología y te construyes ahí toda una historia negativa y tal, sí, creo que sí.
Morir no. A menos que no estés con una depresión del carajo y te suicides. En ese caso, pues, podrías morir, pero... depende de cómo lo lleves.
Es Sexo, con Ayanta Barili. Es Radio.
¿Quieres mejorar tu sexualidad y disfrutar de sensaciones únicas? Con Lelo, los innovadores masajeadores eróticos, disfrutarás de un placer íntimo y de pareja como nunca antes.
Lelo es placer. Lelo es deseo. Lelo es elegancia. Vive la experiencia completa en Lelo.com y visita las mejores boutiques eróticas para vivir la sexualidad más intensa y placentera con Lelo.
Muchas son las causas que motivan que más de 7 personas de cada 10 padezcan insomnio, estrés, ansiedad y factores ambientales. Dormax basa su eficacia en sus componentes. La pureza de su melatonina al 99% de pureza induce al sueño continuo. Los extractos de valeriana y amapola relajan y ayudan al descanso. La pasiflora mejora la calidad del sueño. Aprovecha las virtudes de Dormax. Mantén las horas de descanso sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, de Farmacia.
Antes éramos auténticos Fittipaldis del amor. Ahora es diferente. Nuestros cuerpos son diferentes y los tiempos también lo son. Pero 72 primaveras después, el sexo sigue siendo increíble. La primavera dura más con Amantis, tu tienda erótica. Descubre cómo en amantis.net o en nuestras tiendas.
En 2002, De Firelli estrenaba Callas Forever con Fanny Ardant y Jeremy Irons. Se trata de una fantasía histórica a modo de biopic que narra los últimos días de la diva. Larry Clark, que es el manager de un grupo de rock, en otro tiempo también organizó las giras de María Callas. Cuando llega a París, va a ver a la cantante e intenta convencerla para que participe en un espectáculo especial que llevaría el nombre de Callas Forever.
María, tus amigos estamos preocupados por ti. Sabes que tienes amigos, ¿verdad? ¿Alguna vez has confiado realmente en alguien? Quiero decir, confiar de verdad. Bien, si es así, quiero que hoy confíes en mí. No, nada de preguntas, solo confía en mí. Te lo ruego, María. Te lo pido, por favor.
Que te croyais surprendre, partie de l'air et s'envola.
El único testimonio del paso de María Callas por el cine fue Medea, que decíamos antes, una película de Pasolini del 1969. Se trata de la adaptación de la tragedia griega de Eurípides, en la que el director italiano muestra la trágica confrontación entre dos culturas incompatibles. El mundo mágico e irracional de Medea y el mundo racional de Jasón, que fue el marido de Medea.
Bueno, aunque en la película no canta, Pasolini la escogió porque fue la Medea más célebre en la ópera. Fue en este momento cuando ambos mantuvieron una estrecha relación de amistad e incluso algo más, pero sobre todo un gran apoyo para la Callas tras el abandono de Onassis. Esto que vamos a leer es parte de un poema que Pasolini le dedicó a la Callas en el año 1970.
fuiste puesta en juego por aquel conocedor que concede largas pausas, pero siempre al final de nuevo llama a nuestros deberes, que no son otra cosa que saber que Él está. Te ha maniobrado como a una de las tantas criaturas y tú, creyéndote libre, te arrojaste con ímpetu de otros siglos, con mudo ímpetu, con el paso de un marinero al encuentro del mar, aún orgullosa de ser una muchacha de ciudad y llena de la moral antigua, soberbia de generaciones y regiones, con tanto sentido del ridículo aprendido o confirmado en el gran mundo. Te arrojaste ingenuamente como un impávido payaso a su deber, endemoniado por la vocación. No has hecho nada a medias. Tus sentimientos eran verdaderos, grandes sentimientos. Era el momento en el que Él nos deja libres, completamente libres. No se trata de Dios.
¿Por qué el éxito a menudo acarrea la infelicidad?
Yo creo que el tema del éxito es muy subjetivo. El éxito, así visto como la sociedad quiere que lo veamos, es así como que tenga no sé cuántos seguidores en Facebook, así te vistas de una manera de no sé qué y te admiren y te... yo creo que el problema es la expectativa. Ese es el problema de lo del éxito, y que te lleve una infelicidad es porque tú tienes unas expectativas.
Yo creo que el éxito en sí no es la causa de la infidelidad, infelicidad, sino que es la expectativa que le pones al éxito y también el coste que puede tener llegar a mantenerlo. Es lo que puede hacerte eso.
No estoy de acuerdo con que el éxito a menudo acarree la infelicidad. Sí estaría de acuerdo si la afirmación fuera que el éxito a menudo o de vez en cuando o alguna vez es irrelevante para la felicidad. El éxito y el fracaso, como el dinero o la falta de ello, no es que la felicidad va realmente por otro lado. El éxito es el culmen normalmente de un esfuerzo o de un deseo. Y en ese momento de alcanzarlo, como todo deseo satisfecho y como todo esfuerzo que da un resultado positivo, provoca un momento de felicidad y luego una especie de anticlímax, el vacío que queda después de llegar a la cima.
Porque yo creo que una vez que has conseguido el éxito, te quedas con esa sensación de ahora y qué, ¿no? Ya lo he conseguido, he logrado mis objetivos y ahora después, ¿qué hago? Entonces necesitas como marcar otros objetivos o otro éxito, búsqueda de algo.
Yo creo que hay muchísimos motivos. El primero así que se me ocurre es por una cosa ambiciosa, de haber logrado un éxito y tener, digamos, que mostrar a esa gente que te sigue más trabajo y mejor, ¿no? El hecho de autoexigirte para el resto sin pensar en ti y en tu felicidad, eso puede acarrear sufrimiento.
Oh.
Noticiero ardiente. Las familias monoparentales con dos o más hijos también serán reconocidas como numerosas.
Así lo indicó hace unas semanas el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Este reconocimiento supondrá que estas familias monoparentales con más de un hijo pueden acogerse a los mismos beneficios fiscales, reducciones y bonificaciones en determinadas tasas de los que se benefician las familias numerosas. Save the Children recuerda que las familias formadas por madres solas con hijos a su cargo se enfrentan a un mayor riesgo de pobreza y exclusión social y pide que se reconozca su estatus con una certificación oficial. En España, el 80% de las familias con un solo adulto a cargo están encabezadas por mujeres, alrededor de 1,5 millones de hogares, y de ellas, 1 de cada 10 se encuentra en situación de pobreza severa. La falta de oportunidades laborales condiciona muy significativamente a estos hogares. Más de la mitad de las madres solas no trabaja.
La policía holandesa entrena perros para dar con violadores a través del esperma.
Durante un periodo de prueba, agentes de la policía holandesa entrenaron a 2 perros para detectar con precisión los restos de semen en los lugares donde había ocurrido un ataque sexual. Estos animales han participado en 80 casos en los últimos meses. En la actualidad, las autoridades de Holanda cuentan con 5 perros adiestrados para encontrar a violadores y tienen intención de entrenar a más, después del éxito logrado en el periodo de prueba. Estos perros son más precisos que la lámpara de luz azul que se utiliza normalmente para buscar rastros de esperma y que también detecta restos de sangre y saliva, pero solo en la oscuridad.
Facebook censura la foto de un cachorro.
Dominic Ibaos es un joven de Davao City, en Filipinas, que tiene 12 perros, entre ellos una pareja de ejemplares de la raza Xoloitzcuintle, o perro sin pelo mexicano. Los perros tuvieron una camada y Dominique decidió fotografiar a uno de los cachorros, llamado Dimitri, y compartir la imagen en Facebook. El problema es que, visto desde arriba, el cachorrillo parece otra cosa, un miembro viril. Después de que un usuario denunciara la foto, Facebook censuró la imagen por no seguir los estándares de la comunidad. Tras reaccionar con enfado al principio, encontró la historia graciosa y decidió compartirla. Y como María Callas la llamaban la divina, pues el tema de esta noche es ¿eres divina o eres divino para ganar un fin de semana en el balneario de La Ermida? Ese balneario que está en los picos de Europa, en pleno desfiladero de La Ermida y que tiene unas aguas mineromedicinales que nos harán muy bien a la piel. Os proponemos un fin de semana para 2 personas en el balneario de La Ermida y con ese circuito termal incluido. Juan Manuel escribe, eres divina, por eso nos va a tocar el fin de del balneario de La Ermida con noche de pasión y de lujuria. Dice Silvia López, eres divino, aunque un poco pillo, y deja que se te asome el pajarillo.
Uy. Eres divina, así que adivíname los números de la primitiva del jueves, escribe Juan Carlos Rubio.
Ana María, eres divina y serás divina hasta la muerte.
César, eres divina, mi devoción, mi única creencia, rendir culto a tu belleza será mi mejor experiencia.
Sandra Rubio, eres divino, todo un dios griego, solo te falta tener superpoderes.
Mar Tarifa, eres divino y yo también soy divina. Y Miriam, eres divina, sigue así toda la vida. Bueno, pues podéis seguir escribiendo mensajes. Ya sabéis que estamos hasta las 3 de la mañana aquí en Es Radio y que todos estos mensajes pues los guardamos y el que más nos guste lo premiaremos con ese fin de semana en el balneario de La Hermida. She made my blood run cold. Sent cold chills all through my soul. I went to see my doctor. Asked him what was wrong. He gave me an examination. I was chilled to my bones. She made my blood run cold. Sent cold chills all through my soul. He said, your kisses freezes my heart, causes my blood to stop. Have icicles hanging from my eyes. I need heat all around the clock. She made my blood run cold. Jugadas carnales con Óscar Ferrani.
Jugadas carnales.
Y son jugadas carnales porque son esos minutos que en Es Sexo nos gusta dedicar a celebrar la existencia de distintos juguetes, complementos y accesorios eróticos o sexuales. Herramientas, en definitiva, que a nosotros nos gusta llamar herramientas carnales y que nos gusta celebrar su existencia no solo por el gustito que pueden proporcionarnos en carnes propias o ajenas, sino también por las múltiples enseñanzas, claves, ideas que cada diseño y cada funcionalidad esconden. A eso es lo que nos vamos a dedicar ahora mismo, a esta hora de la madrugada, en Es Sexo, con una herramienta carnal de lo más ligera y perfumada.
Herramienta carnal.
Ligera y perfumada, además de con forma de pétalo de rosa. Mejor dicho, de muchos, muchos pétalos de rosa. Es lo que tengo en la mano, una curiosa y utilísima creación de Billux Indiscret que se nos ofrece enfundada, esa creación, en un elegante estuche de cartón con apariencia de caja de bombones de los años 20. Elegante, ligera, en su interior no hay bombones. Hay, no sé cuántos, pero de verdad que muchísimos, pétalos de rosa, creados de manera artificial, pero con una textura y con un color y con una manera de esparcirse allá donde vayamos a esparcirlo en las diferentes jugadas carnales, pues muy realista, la verdad. Una excusa perfecta para acariciar nuestros sentidos y para aprender jugando también desde más anatomías carnales de lo que pudiéramos imaginar.
Anatomía carnal.
¿Qué sería de nosotros, humanos, o de alguno de nosotros, sin el sentido de la vista, a la hora de disfrutar de nuestras jugadas carnales? En ese sentido, pues nunca puede estar de más sorprender a nuestro amorcito cuando arribe a un lugar donde pensamos compartir un encuentro carnal, ¿no? Puede encontrárselo salpicado de tonos rojos y rodeado de un aroma a rosas, pues sí, puede. Y puede ser una sorpresa y un perfecto momento para dejar claras nuestras intenciones. El sentido de la vista, el sentido del olfato y, por supuesto, el sentido del tacto. Con unas u otras jugadas carnales organizadas desde unos u otros puntos de vista o desde unas u otras maneras de entender esa jugada carnal. Y todo con unos pétalos de rosa. Sí, puede que sí.
Jugada carnal.
Y empecemos por lo más obvio, y es ese sentido de ritualizar a veces o de preparar a veces el encuentro carnal con unos u otros detalles. La luz puede ayudarnos. Unos pétalos de rosa imprevistos e inesperados también pueden ayudarnos a definir el principio de ese encuentro. Eso sí, claro, a nadie le amarga un dulce o un encuentro carnal imprevisto.
Más
allá de las sorpresas o de la pura puesta en escena o de las ganas de ritualizar en un momento dado un encuentro sexual de forma especial, preparando el entorno, estos pétalos de rosa aromatizados, perfumados, de la casa Villux Indiscret, también pueden servir para cosquillear y perfumar el ambiente, pero sobre todo cosquillear el cuerpo de nuestro amorcito, desnudo o semidesnudo, de manera que tenga la mayor parte de piel expuesta al golpeteo, a la caricia de, pues casi podríamos decir, vienen insertados muy ordenaditos una continuación del otro para ocupar muy poco, como si fueran galletitas de aquella marca, pero una vez uno los abre, cogen mucho volumen. Ese volumen pues puede acariciar el cuerpo desnudo de nuestro amorcito de forma inesperada, no os digo cómo, reactivando sus terminaciones nerviosas, provocando un cosquilleo divertido y reafirmando ese deseo de hacer de ese encuentro carnal, de esa jugada carnal, pues algo distinto, algo inesperado, algo singular, pero además a través de la piel, del sentido del tacto.
Más.
Y más cogiendo, por ejemplo, uno de los pétalos por la parte afilada y utilizándolo como pluma intensificadora, cosquilleando partes inesperadas de nuestro amorcito.
Más.
Y mucho más, seguro que en vuestra imaginación. Algo tan simple y tan asequible, ¿no? Por otro lado, como estos pétalos de rosa. No digamos nada ya si de algún proceso sobraran de forma natural. Pero bueno, la curiosidad de esta herramienta carnal es que además es reutilizable. Depende de qué jugadas carnales, pues bueno, acompañemos con estos pétalos, pero la mayoría de ellas puede ser que incluso nos venga bien guardarlos y recogerlos, tanto como para recordar ese momento, como quién sabe, como para reutilizarlos.
Más.
Y muchas más posibilidades con esta herramienta carnal en forma de ejército de pétalos de rosa perfumados. Además de vuestra imaginación, muchas más herramientas carnales vais a encontrar en cualquiera de las tiendas Amantis. Eso también es verdad. Hay tres tiendas Amantis en Madrid. Hay una cuarta tienda Amantis entre Alcorcón y Leganés, ahí al filo de los dos. Y hay una cuarta tienda Amantis en la ciudad Condal, en Barcelona. En todos esos espacios físicos podéis ver, tocar, oír, comentar innumerables, incontables herramientas carnales, juguetes, complementos y accesorios eróticos para toda sensibilidad que se precie a aprender jugando. Y multitud de herramientas carnales, esta vez de forma virtual, con fichas técnicas, comentarios de usuarios, vídeos explicativos, a través de www.amantis.net. Miles de excusas también para aprender jugando en las tiendas Amantis y en amantis.net, y miles de excusas para recibir un completísimo lote de herramientas carnales cortesía Amantis en vuestra casita. Simplemente tecleando un sí o un no en el teclado de vuestro ordenador o en la pantalla líquida de vuestro teléfono móvil. Buscad el concurso Amantis de la semana en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Es Sexo, programa de radio en Facebook, o es Sexo Radio en Twitter. Allí encontraréis la pregunta Amantis de la semana y al hilo de esa pregunta pues tendréis que contestar con un sí o con un no. Si vuestra respuesta es acertada, entraréis en el sorteo de un completísimo lote de herramientas Amantis. Bueno, así que otra excusa para jugar y otras muchas posibilidades que seguro que se esconden entre vuestros pliegues cerebrales para aprender jugando con este ejército de pétalos de rosa perfumadas que han protagonizado las jugadas carnales de esta noche. Nosotros seguiremos perpetrando, ¿cómo se dice eso? Preparando más jugadas carnales, que ya es muy tarde. Vosotros tal vez pues tengáis ganas de seguir escuchándola. Será mañana, más o menos a la misma hora, también en Es Sexo, y también estará Amalio Varela a los mandos técnicos y Óscar Ferrani aquí a las cuerdas vocales para seguir armando múltiples jugadas carnales que están por venir. Hasta entonces, gracias por escucharnos, buenas noches y buen sexo.
Es Sexo, con Ayanta Barili. Es Radio.
Cuando era más joven, el sexo era de otra manera. Ahora es diferente y quizás mejor. Llevo 68 primaveras disfrutando de cada beso y sé que me quedan muchos placeres por descubrir. La primavera dura más con Amantis, tu tienda erótica. Descubre cómo en amantis.net o en nuestras tiendas.
¿Quieres mejorar tu sexualidad y disfrutar de sensaciones únicas? Con Lelo, los innovadores masajeadores eróticos, disfrutarás de un placer íntimo y de pareja como nunca antes.
Lelo es placer. Lelo es deseo. Lelo es elegancia. Vive la experiencia completa en lelo.com y visita las mejores boutiques eróticas para vivir la sexualidad más intensa y placentera con Lelo.
Prueba a tomar durante 10 días un vial de Ceanum y verás cómo mejora tu piel. Ceanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C, actuando desde dentro. Ceanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Ceanum. Ceanum, ahora en nuevo formato, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Muy buenas noches. Sí, ya es martes y como todas las semanas, pues vamos a navegar por las redes sociales para encontrar los hechos más peculiares y no empezamos relajados ni aunque tengamos un mullido cojín. En Twitter, cualquier cosa puede volverse viral. Lo sabemos y de sobra. Incluso un cojín. ¿Qué por qué? Bueno, ¿quién iba a decir que la foto de un estampado de flores iba a revolucionar Twitter? Empezó por el tuit que desencadenó todo. El usuario André Matt publicó una foto de un cojín cuyo estampado, bueno, pues podía ser una flor como podía ser otra cosa. El comentario rezaba, toda mi vida creyendo que eran flores. Y la foto, la verdad, que remarca las formas fálicas de las supuestas flores. Por eso espera. El tuit tiene más de 24.000 retweets y más de 53.000 me gustas. Bueno, además provocó toda una serie de comentarios jocosos comentando el parecido de la imagen. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, estamos en fiesta. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, estamos en fiesta. No hay nada mejor contra el calor que un heladito. sí, pero si el heladito, bueno, pues te produce más calor, pues es la pescadilla que se muerde la cola. Y nunca mejor dicho. Por medio de las redes sociales está circulando una imagen que ya circuló hace, bueno, unos meses y que está causando sensación entre los usuarios. Un helado, pero no cualquiera. Helado sabor Viagra.
Cada vez que la toma se le alegra el corazón. Cada vez que la toma se le alegra el corazón. Ya no necesita jugo de borojo. Ya no necesita sopas de caracol. Ya no necesita jugo de borojo. Ya no necesita sopas de caracol. Ni tampoco reyes chinas.
Una conocida empresa italiana ha empezado a comercializar un helado de color azul que está hecho con una cantidad suficiente de la misma materia prima que la conocida pastilla para resucitar juncos derrotados y convertirlos en arietes vencedores. Pero el helado es azul, sabe como la Viagra, o eso dice, y al parecer produce los mismos efectos. Es decir, y ya que hablamos de Italia, poner recta la Torre de Pisa.
Me sube la bilirrubina, me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me mira.
La verdad es que la fotografía de un cachorro tomada desde arriba puede confundir al ojo humano. Pero de ahí a que Facebook la censure por creerse que es un pene, va un trecho largo.
Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a
los operarios encargados de revisarla creyeron ver un pene en lugar de un perrete. O pensaron que esa misma confusión podría darse en otros usuarios. Es por ello que ocultaron la fotografía y avisaron de que en breve sería eliminada por completo. El autor de la imagen reclamó explicando que se trataba de un error, así que la red social admitió, bueno, su error y retiró la censura de la fotografía, cuyo protagonista pues es un simple cachorro recién llegado al mundo y sin pelo alguno.
No sé por qué. Yo por perro me lo busqué.
Pues no, tener Tinder no te garantiza tener más sexo que las personas que no utilizan esta aplicación de contactos. Bueno, así lo refleja un estudio de la Universidad de Noruega de Ciencia y Tecnología que descubrió que los usuarios de este tipo de apps están interesados en tener relaciones sexuales esporádicas, pero que en la práctica no se están acostando con casi, esperemos, nadie.
Baby, no.
Las mujeres, dice la investigación publicada en la revista Personality and Individual Difference, tienden a usar Tinder para sentirse mejor consigo mismas, mientras que los hombres, bueno, se centran más en el sexo puro y duro. Los usuarios de este tipo de aplicaciones de citas basadas, como sabemos, en fotos, además generalmente están, bueno, pues más abiertas a las relaciones sexuales ocasionales a corto plazo que la persona promedio. Y es que las apps son un mundo maravilloso. Y si encima nos ayudan a tener sexo, por mucho que diga Noruega, mejor que mejor.
Te di todo mi amor a robalo.com y tú me has robado la razón. Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón.
Bueno, Alma Espinosa, bienvenida.
Oli.
Nos decías que no estás en absoluto de acuerdo con estas cosas que dicen de Tinder.
No, o sea, estoy
que...
total... Nada, pero vamos, no estoy... O sea, estoy que... totalmente en contra de la Universidad de Noruega.
Sí. Porque tú has probado que esa tesis no es cierta.
Claro, yo he vivido en mis carnes que esa tesis no es cierta. Con Tinder se liga mucho más y se tiene muchísimo más... Bueno, sexo... Iba a decir buen sexo. No, bueno, ya depende, pero sexo seguro que tienes.
¿Pero y por qué crees que la Universidad de Noruega ha dicho esto?
Pues estos son los noruegos, que son unos osos. Claro, los noruegos no saben usar Tinder. Tú imagínate al noruego ahí sentado en su casi, seguro que es de Ikea también, todo, porque son como vecinos, así, noruegos, ahí, todo frío. Vamos a quedar a tomar una cerveza.
Con el frío que hace, ¿tú crees que yo voy a salir?
Claro, pues si tienen sexo.
Bueno, pues se supone que teniendo sexo entran en calor.
No, no, pero bueno, pero es ponerse. El ponerse...
Hay que salir a buscar al partener, eso está claro.
Claro, entonces de repente... Bueno, vamos a quedar, venga, abres la puerta, todo lleno de nieve. Tienes que ponerte a cavar para desenterrar el coche e irte a la cervecería donde has quedado. Para...
O sea, que tú crees que es por una cuestión de carácter.
Totalmente.
Del pueblo.
Creo que los noruegos son unos sosos, completamente. Con...
O sea, tú haciendo amigos. Noruegos. Tú haciendo amigos.
Noruegos los quiero. Sí. Un país precioso, pero no, aquí Tinder es un sitio donde encuentras sexo rápido, bueno, ya digo que depende, y pero fácil también.
Bueno, y a propósito de redes...
También puedes encontrar el amor.
Estabas... Si no tienes límite en ningún lado, ¿no? Encuentras claro. Todo tipo de relaciones.
Obvio.
Si tienes una mínima...
No, pero si tienes también límite también puedes, porque tú... Me gusta, no 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 me gusta. Oye, aparece uno, me gusta. Si da la casualidad que le ha dado a me gusta a ti, te ha dado me gusta a ti. Entablas una conversación. De todas maneras, yo he hecho un estudio de Tinder a mis alrededores.
Paralelamente a la Universidad de
Paralelamente
Noruega.
A la Universidad, mucho mejor que el de la Universidad de Noruega, evidentemente, porque yo he hecho un estudio de Tinder
de campo.
De campo. De campo. Entonces, todas mis amigas solteras...
De campo de tu campo.
De mi campo, de mi campo. Campo visual
de
que
campo
tenía.
De, acción, de campo
mi campo
de
visual. Y todas mis amigas y amigos solteros que he tenido alrededor he dicho...
¿Y tú misma?
Yo ya no. Yo ya no, pero yo lo hice. Pero ahora, hace poco lo hice. Además, descárgate de Tinder. Yo mirando, ¿eh?
Ahí
yo,
organizando la vida sentimental y sexual del personal.
Y además es que es algo que me divierte... No te lo puedes imaginar.
Pero en Tinder no tienes que estar soltero, ¿no? Tú puedes tener una relación paralela. O es como
bueno, claro,
esto.
Claro.
No, pregunto si es como estas apps que te... Hay algunas de las que tú nos has hablado que tienes que no tener pareja, por lo menos eso es lo que te piden. Luego tú ya haces lo que quieras.
En Tinder tú puedes hacer lo que te dé la gana. Puedes tener pareja. Puedes decirlo, no decirlo.
Pero
normalmente...
No, supuestamente tú no
Supuestamente
no
si estás en
soltero.
Tinder...
Vale.
Pareja no tienes que tener. Y si tienes pareja, pues escóndete. Porque Tinder no es un lugar así para tomarte un cafetito. Que te lo puedes tomar. Pero en principio...
Desnudo.
Sí, también. Entonces yo he bajado Tinder a todos mis amigos y amigas. Y entonces he estado ahí investigando. ¿Qué foto ponerse en Tinder? Es que es una investigación de campo. Me encantaría hacer una tesis sobre Tinder. Porque es maravilloso. Entonces, le elijo las fotos a mis amigos... ¿Qué poner en la biografía? Muy importante. No puedes poner, hola, soy profesora de inglés, mido unos... No. Tienes que poner una frase...
Tampoco puedes poner, por ejemplo, me gusta el sexo duro.
No. Bueno, sí, lo puedes poner si quieres que todos los locos de Tinder vayan a ti.
Pero no se suele poner eso, ¿no?
No,
o sea, no es como estas...
Se suele poner una frase
así. Plataformas así más de hombres exclusivamente que son bastante más hardcore.
No, porque para eso... Lo bueno que tiene el mundo de las apps hoy en día es que está muy delimitado. Es decir, hay apps para todo. Si quieres única y exclusivamente sexo puro y duro, pues te puedes descargar... yo qué sé, ahora mismo no caigo, pero hay muchas apps para exclusivamente eso. Tinder es un poco más, pues tonteo un poquito, ay, oye, puede salir el amor. Yo he encontrado el amor en Tinder. Eso es como...
Pero tú el amor lo encontraste en Tinder.
Yo el amor lo encontré en Tinder.
Pero por eso tienes este amor a Tinder.
Te tengo mucho cariño. Es como...
Pero tú el amor, Alma, tú el amor lo encontraste en Tinder después de cuántos intentos. Bueno, o a lo mejor no buscabas el amor, quiero decir.
No, buscaba...
El amor llegó.
Buscaba.
Tú buscabas.
Yo buscaba, así como...
Cualquier autobús te dejaba bien.
Claro, no, a mí...
Que te dejaba en sol, pues ibas caminando un poquito más, que te dejaba en la puerta del Alcalá, pues más cerca te pillaba.
¿Habéis visto el reloj este de los ordenadores, cual que carga, cuando le has pulsado algo y no se abre? Pues yo era esa, yo era el reloj. Ay. esperando, dando vueltecitas.
¿Pero te viste a mucha gente? Quiero decir que tienes que ver a mucha gente antes de que te guste
hombre,
alguien.
No tiene por qué.
No te enamores, te guste alguien.
No.
De cada caso, igual
claro.
Tú no, pero igual.
Yo tengo una amiga
buscando.
Que era...
Bueno, es que a mí me dan sudores fríos solo de pensar en meterme en una cosa
mi,
así.
Yo tenía una amiga que era...
Pero
vamos.
¿Irías a tomar café? Porque
claro.
Si no, como que ah, dices que no es para tomar café, pues irías a tomarte un café, porque si no, como...
No, iba a tomar café, fui a cenar, fui a dar un paseo, y la cosa así... Y ahora ya, pues imagínate ya.
No, bueno, ahora ya sí, pero claro...
¿Cuánto pero quedaste con más gente antes de quedar con tu amor?
Eso es lo que estoy preguntando.
Sí.
¿Con cuántas personas?
Pues no 30, te puedo hacer la cuenta. 30,
50,
no,
5...
Hombre, aprox, Alma,
no te
ver.
Puedo hacer una... No sé.
O sea, que fueron varias, porque si no te acordarías. Si
fueron varias personas...
con una o con dos,
ojo,
te
fueron varias personas de las cuales incluso ahora tengo grandes amigos.
O sea, que fue una actitud promiscua la tuya.
No. Fue una actitud de... Llegas a Madrid y no conoces a nadie.
Ah, claro, que además tú tenías esto.
Claro, yo llego a Madrid y no conozco a nadie.
¿Y cómo me organizo?
Pues me instalo Tinder. Bueno, ya lo traía de casa, en realidad.
De verdad, ¿eh? ¿Cuánta mentira se oye en tus palabras? ¿Cuánta mentira se escucha en tus palabras?
Y nada, y oye, pero es muy divertido. He sacado grandes amigos y...
Yo no sé por qué pensaba que a tu pareja le habías conocido en el metro. Tenía yo una idea equivocada.
Bueno, es que ese es... sí.
Que quedasteis en el metro.
No, es que mi primera cita fue en el metro.
Pero sí, que cita más rara, ¿no? Que es una parafilia sexual.
Que, no, es que
¿en
tiene...
la línea 1, en el último vagón?
No, en la línea 6. En O'Donnell, además.
Pero porque más... tú salías de la radio y te pillaba bien, ¿o qué?
No, porque daba la casualidad de que... Bueno, voy a contar mi historia.
Bueno,
amor,
por favor,
aquí,
que
bueno,
mucho
pues
más
la casualidad
que cualquier otra cuestión.
Esto no es caigo en tu red, esto es caigo en Alma.
En la red, en la red de
en
Alma.
En la red de Alma. Pues daba la casualidad, que es una historia así un poco bonita, porque daba la casualidad que antes de conocernos en Tinder... cogíamos el mismo metro a la misma hora en el mismo vagón.
¿Y eso lo descubristeis una vez que os habíais conocido por Tinder?
Y eso lo descubrimos hablando por Tinder. Y era como,
antes de veros.
Antes de vernos totalmente. Uy, pues qué gracioso.
Y luego cuando la viste te sonaba, o sea, ¿te habías fijado en ella?
Me sonaba. Y entonces estábamos ahí, pues fíjate, ahí en el metro, ahí, tin, 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 pues chan.
Ah, que estabais chateando en el metro y
estabais
las dos en el
metro.
Eso hubiera sido
total.
Habría sido como de película
o
de
para
Wayne
vender
Falco,
el guión,
¿no?
Para...
O sea, que, sí.
Si esto te ha pasado, voy a registrar inmediatamente.
No, no me ha pasado eso, pero sí que es verdad que daba la casualidad de, oye, pues cojo el metro, pues si ese vagón lo cojo yo, tal cual. Entonces... decidimos
porque
que
tú,
nuestra primera cita
momento, una salvedad,
tenía que ser
cuando...
en la línea 6.
En la línea 6 en el mismo vagón.
Pero cuando, porque
bonito.
Tú cuando coges el metro te sabes en qué vagón te montas. Si no es el último o el primero, lo sabes.
Es que me montaba en el último.
Claro, entonces, porque uno si siempre coge la misma línea, calcula dónde es más
claro.
Cómodo bajar.
Entonces yo cogía el último vagón de la línea 6, ella cogía el último vagón de la línea 6.
Porque
y...
en el último de O'Donnell... hay escalera mecánica.
Justamente.
En el último vagón, claro.
Entonces, pues eso. Entonces decidimos que la primera cita, evidentemente, debía ser en el último vagón, 15 minutos. Esa fue mi primera cita.
Qué bonito. Pues dicho esto, vamos a ir a la aplicación de la semana, que sí. Es Tinder también, ¿no? O sea que...
Es parecida.
Es parecida. Vamos a ver. Alma.
A ver. Yo he dicho, noruegos, que dicen que no tienen sexo, que Tinder no les garantiza. Tengo la aplicación exclusiva y maravillosa para ellos. Y es que muchas veces hemos hablado de este tipo de apps. Son aplicaciones no para ligar, no para hablar ni conocer gente, sino únicamente para tener sexo puro y duro. Tú pones, además, se llama, a ver, que la tengo aquí... Se llama Proponer, ¿vale? Es una aplicación española que la podemos exportar a Noruega. Se llama Proponer. Tienes una ficha en la que pones tu foto. Tienes unas fotos con candadito que si quieres poner, que son fotos completamente desnudo, pues de determinadas partes y demás. Y tienes una
ficha... Integral, o sea, desnudo integral.
Sí. Tienes una ficha y tú rellenas preferencias sexuales, si te gusta en el campo, si te gusta en la montaña, si te gusta en la calle, buen suceso, si te gusta, pues rellenar absolutamente todo. Y entonces lo que hace la aplicación es por afinidad, ¿vale? Normalmente te da una serie de parámetros que tú eliges, por afinidad te saca 7-8 candidatos, de los cuales tú vas aceptando o rechazando. El funcionamiento es un poco como Tinder. Si tú aceptas y la otra persona te ha aceptado, os ponen en contacto, pero el requisito que pide la aplicación, y lo divertido en cierta manera que va a ser para los noruegos, es que no podéis hablar. Es decir, lo único que podéis hacer es proponer hora y lugar.
O sea, no podéis hablar, te refieres que no podéis hablar telefónicamente, o que no puedes chatear.
No puedes chatear, no puedes tener ningún contacto salvo para marcar una hora y un lugar.
Puedes encontrar con alguien que esté en las antípodas de tu gusto.
Te puedes
incluso con un elefante o algo así, o sea, lo que sea. No
lo bueno, en cierta manera, es que la aplicación intenta verificar las fotos que sean reales, siempre con un cierto cuidado, porque tú a la hora de meterte en esa aplicación tienes que ingresar por obligación el DNI, ¿vale? Para por lo menos tener, imagino, un control por si pasa cualquier cosa, pero sí, no deja de ser algo peligroso. Pero,
hombre, claro, si tú ves una foto de alguien que te cautiva, pues igual te arriesgas, claro.
¿Esta te gusta para descargarte la
No, es que yo el otro día estaba nadando, yo voy a nadar a una piscina miércoles y viernes, y en la calle del nivel alto me prendé.
No me digas.
Nadador, sí. Me prendé de un nadador, pero intenté de alguna manera dar con él, pero pude.
Intentas nadar hacia...
A ver si me salvaba, pero no. No pude, porque claro, hay un ritmo que tienes que mantener porque hay mucha gente nadando en la calle. Y entonces pensé...
Pero así como un tropiezo, así un me caigo a la calle así de cabeza. Dejo el teléfono, sí. Que tú eres mucho de dejar el teléfono así.
Pero claro, una piscina así es complicado, claro.
Bueno.
Pero bueno, igual...
La bolsita de esta es donde guardas el móvil para que no se moje.
Le hago una fotito y la cuelgo en la aplicación esta.
¿No? ¿Y no la has visto más?
No, es que lo vi el lunes pasado.
¿Estás deseando volver a nadar?
Estoy deseando, mañana voy.
Bueno, pues nada, proporle.
Le voy a proponer. Oye, ¿tú sabes esta aplicación?
Es así como muy divertida. Y oye, lo mismo, podéis tener el encuentro a las 6 de la tarde en la calle 9 de la piscina tal.
Y al fin va a encontrar Eva la razón para utilizar una aplicación. Por fin.
¿Ves?
Bueno, o sea, no se me ocurre mejor razón para que utilice una aplicación.
Claro, bueno, es que yo llevo todo el año intentando que te descargues una de mis aplicaciones que digo.
Pues mira, a lo mejor va a ser esta.
Ojo.
Ojo. Canción y sextulia, que ya estamos ahí. Get when you fall in love, guy with a pin to burst your bubble. That's what you get through all your trouble. I never fall in love again. I never fall in love again. What do you get when you kiss a girl? You get another chance to catch pneumonia. After you do, she'll never phone you. I never fall in love again. Oh, I never fall in love again. Don't tell me what it's all about, 'cause I've been there and I'm glad I'm out. Out of those chains that bind you. That is why I'm here to remind you. What do you get when you give your heart? You get it all broken up and battered. That's what you get, a heart that shattered. I never fall in love again. Never fall in love again. Out of those chains that bind you, that is why I'm here to remind you. What do you get when you fall in love? You only get lies and pain and sorrow.
tomorrow. So for at least until tomorrow, I never fall in love again. I never fall in love again.
Pues empezamos ya con la sextulia de martes. Julia Vicario, bienvenida.
Buenas noches, ¿qué tal?
Alma Espinosa, querida. Bueno, Oli de nuevo, claro. Claro, ahí estás. Y Paco,
buenas madrugadas, pero madrugadas con H intercalada. Que os miraba y, perdón, sale el poeta, barato que llevo dentro.
Barato.
Al menos lo intento.
De manual,
¿vale?
¿No? De manual.
Sí, 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 sí. Bueno, bien, aquí...
Perdón.
Instagram.
No. Perdón por intentar aportar un poquito de magia y de dulzura a estas horas de la madrugada. Me da igual, no pasa nada.
Nos encanta.
Recordadme, mira, cuando tengo un arrebato de ternura.
Nos hemos ruborizado,
que me lo reprima. ¿Qué,
¿sí?
copla, ¿qué copla decía aquello de me cansaba tu ternura? Qué dura es esa frase, pero qué bonita, ¿eh? Estoy muy profundo hoy.
No, me cansaba, ¿verdad? Tu ternura. No sé qué copla es.
Es una copla, me acuerdo que decía no sé qué, pero me cansaba tu ternura. De alguien que...
Ya está Alma buscando.
Como que es de estas coplas que al principio que la historia da un giro dramático.
Sí.
En el que al principio ella pues le reprocha a él o a su pareja que la agobiaba mucho al principio. Y entonces le dice en un momento que creo que es una frase: me agobiaba, me cansaba tu. No sé qué, y me agobiaba tu ternura.
A ver.
¿Qué copla es?
¿De quién es la copla?
¿De quién es?
Porque la más grande.
¿Y quién es la más grande?
Sí.
De Rocío Jurado.
Las coplas no son de la folclórica.
Bueno,
modernas,
la cantaba.
Las
coplas,
bueno,
las
coplas,
¿cómo es la letra?
Pero me refiero que la he visto que canta Rocío Jurado y ya me parece maravilloso.
¿Cómo se llama la copla?
Cárcel de Oro.
Eso es maravilloso. ¿Puedes leer un trocito?
Se llama la canción, se llama Cárcel de Oro.
Cárcel de Oro.
Amalio, búscanos Cárcel de Oro, que ya me entra la curiosidad de saber cómo es esta canción.
Dice así un poco, vamos a leer solo un poco el comienzo. Dice: cuando tú me diste amparo, no era más que una gitana. Con un traje de volantes y una enagua almidonada. Esto no queda muy bien así sin música. Y me vi por tu cariño de la noche a la mañana convertida en una reina de brillantes corona.
Madre mía, qué me
y ahora viene, lo duro.
Amalio la está buscando.
Cárcel de Oro, Amalio.
Pero a mí desde el principio me cansaba tu ternura. Me agobiaba aquel encierro que me impuso tu pasión.
Ay.
Y una noche en que tus celos me colmaron de amargura, con la hiel de mis palabras yo maté tu corazón.
Oh, ojo.
Nos dice Amalio que no la encuentra, que no está. Pero ¿a quién no le ha ocurrido esto?
¿Y a quién no le han roto el corazón alguna noche? ¿Alguna madrugada como esta, fría o cálida?
Incluso algún año.
Sí.
Buenas noches, Eva Guillamón.
Buenas noches, Paco. A mí me lo han roto varias veces, ¿eh?
¿De madrugada?
Pues normalmente, ¿no?
¿Sí? Bueno, sí, yo estoy.
Pero bueno, romperlo no va. Sí, si es de madrugada ha sido un golpecete.
Pero también siempre porque hay efluvios de todo tipo, se cruzan líneas, ¿no? No, quiero decir, la madrugada es el momento en el que todos nos relajamos, nos liberamos y decimos
sí,
verdades o no.
Claro, por eso venimos aquí.
Bueno,
madrugada.
Incluso mentiras.
Sí, mentiras.
Sí, sí, sí. Creyéndonos que son verdades, ¿no? Bueno, vamos con las noticias. Sextulia, noticia falsa, regalo de Bijou Indiscret.
¿Qué regalo?
Ese diamante vibrador que tanto quiere Paco.
¿Sí? ¿Paco?
¿Lo quiere Paco?
No era era consciente de este sutil...
¿Qué tanto quiere Paco para regalarlo, quizá? Sí. Para regalarlo.
No, pero, bueno, por lo que sea, pero me encanta este el diamante vibrador que tanto quiere Paco, aunque él todavía no sea consciente
de
él.
No, no lo sabe, porque es madrugada.
Porque me gustan mucho las cosas que deseamos sin saberlo, claro, ¿no? Claro,
es que hay cosas que son invisibles para uno, pero son una evidencia tal para los que te vemos todas las noches.
Que dice, Paco, lo que necesita, lo que quiere es el diamante vibrador de Bijou Indiscret.
Perfecto.
Diamante vibrador para Paco no, pero sí para que lo regales y para vosotras, desde luego. Y
pero podría regalároslo a vosotras, ¿no?
Desde luego, o sea, sería bienvenido porque... Además, en realidad no podemos participar.
Quiere,
¿no?
Siempre dice que quiere uno.
Creo, y solo creo, y digo así,
de más ambiciosa, como cualquier cosita, que la que lleva ganando desde el día del juicio final, así, de tiempos remotos, desde el Pleistoceno, que llevo ganando la noticia falsa de la Sextulia.
Quizás porque voy a hacer hoy del bando de todo. Quizás porque en cosas falsas eres experta.
Total y absolutamente.
Por esa regla de tres, yo no me lo merezco nunca, porque claro.
No, claro, es que tú no te lo mereces, Julia.
Claro, es que vamos a ver. Y además, Julia, ¿para qué lo quieres si no lo vas a usar?
Volvemos porque al mismo error.
El que tienes lo usas para el flequillo.
Volvemos al mismo...
Claro, es que hemos vuelto al dildo flequillo.
Es que
el que tienes lo usas para el flequillo. ¿Para qué quieres el diamante?
Tengo el vibrador corazón.
¿Tenemos la diferencia entre un rulo y un dildo?
Tengo el vibrador corazón de diamantes.
Yo creo que...
encaja con mi modo flequillo.
Yo creo que... Si le damos el diamante a Julia, un día viene con él colgado al cuello.
Pues posiblemente, si lo merece.
¿No te acuerdas cuando trajiste tu cartilla de baile?
Por eso digo,
el carnet de baile.
Sí. Os digo una cosa, en esa imagen que acabas de recrear y que me ha vuelto loco, de ver el diamante vibrador entre los pechos de Julia, no estaríamos concentrando...
Que son los pechos.
¿No podríamos
de
hablar
España,
de tres diamantes, o sea, en ese momento?
Por supuesto. De la joya, las joyas de la corona.
Fíjate.
Muy Meghan Markle también.
Ah, claro, Meghan habría estado encantada de lucirlo el día de su boda.
Hombre, por supuesto.
Hemos comentado ya el momento de la llegada sola, ¿no?
Sí,
se ha comentado.
Llego
muy tarde, ¿no? Todas tantas cosas.
Que es aquí no lo hemos comentado.
Aquí
lo
nos
hemos
comentado
entre nosotros. ¿Qué tienes que decir al respecto?
Pues que compro la teoría, me parece muy chulo que desterremos esa expresión tan ¿no? tan tóxica de entregar a nadie a ningún sitio, pero que al final es verdad que la imagen es triste, ¿no? El plano de alguien, pero me hubiera parecido igual si fuera chico, entrando solo a algo tan majestuoso como es la entrada de una iglesia.
Me parece estupenda.
Hombre, yo lo que pensé es que en realidad no dudo que ella lo haya hecho porque su ideología así se lo ha dictado y así lo ha querido, pero lo cierto es que pocos días antes se intentó evitar a toda costa que el padre, que es un personaje dudoso...
Que acabará en un polígrafo.
Claro, es un personaje dudoso que se presentará a la boda. Es decir, le dijeron, quédate en casa que está mejor. Vale. Básicamente esto es lo que
pero
ha
se había filtrado,
sucedido.
Se había comunicado...
Entonces el padre no la iba a acompañar.
Claro, pero ya se había dicho que su futuro suegro, el príncipe de Gales, le iba a acompañar. Lo que nadie se esperaba es que, para mí, la acompañó ya en el momento final, muy tarde.
Lo que creo que tenía que acompañar es su madre. O sea, que la acompañara su madre.
Con el piercing puesto y todo.
Que era la que estaba ahí y la que realmente había sido invitada y era la parte de familia de ella, ¿no? O sea, que porque
si ha querido ir sola.
Entiendo que no tiene por qué ser un varón.
¿A ti qué te parece, Eva Guillamón?
Yo es que no sé de lo que estoy
diciendo. No sabes.
Lo que te digo. Encanta, de la boda del príncipe Harry he entendido, pero claro, no lo he visto.
Bueno,
he visto fotos de la boda, pero no...
Ha sido la gran reivindicación feminista de la semana.
Sí.
Es que últimamente las reivindicaciones feministas...
¿Hay tantas al día?
Sí.
Hay tantas al día que si yo ya... Tres cuartas partes de ellas ni siquiera las reconsidero reivindicaciones. O sea,
hablando de Meghan, por favor. Maravillosa,
o sea,
Meghan.
Es que...
Ahí entrando. Divina ella.
No, seguro. Me parece una chica muy guapa, ¿eh?
A ella también, pues lo que le decimos. El diamante aquí de
El diamante de Bijou.
Muy indiscreto.
O en la tiara también.
¡Oh, maravilloso! Vale.
Eso sí que sería una reivindicación feminista, no, perdona.
Gente, claro,
o sea, yo me presento
la tiara
en la...
de la abuela o de quién es la tiara
de alguien, del Pleistoceno también.
Yo no he visto la imagen del diamante vibrador de Bijou Indiscret, pero...
Pues dorado precioso.
Pero fuera, ya lo digo completamente en serio, si se pusiera como colgante entre unos maravillosos pechos o
hombre,
como tiara,
sería grandecito.
¿Alguien lo reconocería como eso no pega ahí o no? ¿O podría dar el cante?
Cuando de repente la iglesia, el silencio así...
Sí, pero era fuera de broma. Si no vi, mientras no, no vibra, ¿puede parecer una joya o no?
Sí.
O...
sí, sí, puede parecer una joya. Lo que pasa es que es un poco demasiado grande. O sea, sería...
ya, un joyón.
O sea, sería una cosa...
un poco choni, ¿no? Ponértelo así choni... de adorno.
Un poco de un poco de
es, no, un poco de Emiratos Árabes.
Muy bien.
O sea, cuando uno llega
de
a...
de Kardashian.
De logo
cuando
grande,
uno llega
de
a Qatar,
grande.
Al aeropuerto de Qatar... los diamantes que venden en el aeropuerto de Qatar son así.
Bueno, el verbo Qatar viene de eso también.
Sí, viene así.
Hace tiempo que no cata nada.
Pues eso, más o menos. Así que...
la vida rima, la vida rima.
Todos los
bueno,
están ahí.
¿Cómo podemos conseguir ese famoso diamante vibrador que para ponerlo en nuestra tiara de boda o entre los pechos o en otros
o en la
lugares,
mesa de comedor ahí un poco también.
O en la
también.
Mesa de comedor no, y de que centro. Avance encima solo.
Del televisor.
Oh, qué maravilla con la flamenca.
Donde sea, pero tenerlo a mano.
A
tenerlo
mano.
A mano por si nos da un apretón, una cosa, un deseo un irrefrenable. En el bolso, en nuestro beauty, en nuestro beauty, en fin,
maravilloso
donde
en nuestro beauty.
¿Cómo podemos conseguirlo? Participando en nuestras redes sociales, el Twitter, @esexoradio, el Facebook, esexo, y diciéndonos cuál es la noticia falsa de esta noche. Titular, batalla de canciones entre Sandro Rey y Leticia Sabater.
Maravilloso.
Sandro Rey, el vidente más mediático en este país, acaba de lanzar lo que espera que sea la canción del verano, que lleva por título Trocotón.
Ojo, un respeto, ¿eh?
Oye,
presunción no. De no, la presunción el, de inocencia.
No, yo solo he dicho Trocotón.
Ojo,
el título habla por sí mismo.
Temazo.
Ahora cuando
bueno, ahora lo escuchamos.
De leer la noticia, escucharemos la
temazo.
Canción.
El estribillo dice, dame sexo Trocotón, y en la canción suelta perlas como vamos de camino con milagros.
¿Cómo? ¿Cómo? ¿Vamos de camino?
Vamos de camino vamos. Con mi langostino y tu chumino.
Viva lo sutil.
Bueno, es lo que es rima consonante.
Muy fino todo.
Pero Sandro Rey está muy indignado con Leticia Sabater, a la que acusa de haberle copiado la idea de Trocotón para hacer su nuevo hit que lleva por título Tucutú. El vidente mostró su descontento en una entrevista para Europa FM diciendo lo siguiente, que no diga que su canción no es una canción friki. Además, el vídeo musical es lo más cutre que he visto nunca. Sí, es todo croma. A mí lo que me gusta es la verdad, la realidad. Si yo soy un friki, pero como no lo soy, pues no lo soy.
Muy bien, maravilloso.
Vamos a escuchar, por favor, la canción y ya lo comentamos.
Vamos a bailar. Vamos a vibrar, vamos a gozar. Por eso, amor, yo te toco el corazón y con ella mi pasión. Vamos juntos tú y yo, con esto yo brillamos con ilusión. Este amor tan bello y puro y volamos. Dame sexo Trocotón, 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 por tu vicio me muero, mi morena de verano. Dame sexo Trocotón, 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 por tu culo bello y duro, yo te quiero como el oro. Vamos de camino, 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 vamos, 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 con mi langostino. Y tu chumino.
Bueno, aterrador, verdaderamente.
Palabras más
aterrador.
Feas que chumino para hablar de la vulva de la vagina, es que no sé si hay, ¿eh?
Yo no sé a vosotras, a mí nos ha recordado un poco a ratos a En busca del tiempo perdido, de Proust.
Sí, va, está en la misma línea, exactamente, va un poco por ahí. Y también tenemos el tucutú, ¿cómo es, no? ¿Cómo es lo otro?
Tucutú.
Tucutú, que es esta, es esta.
Come on.
Bueno, aquí tenemos ya varios bandos. El bando de Leti, en el que se encuentra Alma Espinosa. No.
Con mucho dolor.
Con mucho dolor en mi corazón. Y Leti me va a odiar.
Porque además nos pone likes y todo. O sea,
y además
te saludamos, Leticia.
Nos seguimos en Twitter, Leti, pero tengo que decir que Sandro Rey adelanta por la derecha.
Ah, sí, ¿eh?
Es que dame sexo trocotón, perdona. Con mi langostino
y tu chimino.
Pero dame
sexo trocotón.
Pues será con mi croquetón o alguna cosa de estas.
Quiere decir en cantidades industriales.
Ah, es esto, ¿no?
A mogollón.
Es que es maravillosa. Yo este verano...
Parece un poco cuando dice con mi langostino. En fin, es una versión un poco, para mí, del siglo XXI de una vieja y un viejo Balbacete.
Claro.
No nos hemos criado todos con esa historia.
Sobre todo yo, que soy de Albacete, ¿no?
Por eso, pero esa canción la ha sufrido.
Y a mitad de camino va y se la mete. Y eso.
La mano en el bolsillo. Y saca un paquete.
Pero aquí saca el langostino.
No, pero por eso digo que está 40 o 50 años después, ya caídos todos los muros y los armarios, pues ha salido ahí a la calle. Para mí la esencia es la misma, ¿no? Una vieja y un viejo van para
allá. De todas maneras, el tema del langostino es curioso, porque el langostino tampoco es que sea un ejemplo de virilidad, ¿no? O sea, quiero decir, un langostino.
No es ni por tamaño ni por.
Claro, si dijeran, no sé qué, pero vamos,
pepinazo,
un langostino.
Claro,
pepinazo.
es que Leticia...
Pepinazo, es que...
Ella apostó muy bien, mucho más en el tema fálico, supongo encontrar la metáfora adecuada.
Pero yo creo que
pepinazo.
Él va más por el tema queer, ¿no? Igual es por un tema queer.
Bueno...
¿no? Por lo del langostino, que es, puede ser un clítoris grande, un pene pequeño.
¿Sí?
¿No?
¿Crees que él le da tanto...?
Ojo,
lo que pasa es que a lo mejor sus vídeos musicales confunden un poco, porque no sabes muy
confunden
bien...
Confunden un poco lo queer, ¿no? No confunde nada.
Porque en el videoclip de Sandro Rey, que he sido testigo de él, que ha sido maravilloso, he llorado y todo, la emoción, sale un señor disfrazado de langostino.
Así, tal cual.
Haciendo... Pero como el típico señor que te encontrarías
el
en
típico
un
señor
en un hipermercado
disfrazado de langostino.
El típico señor que te encuentras ahí con el tiquecillo, un kilo de langostinos, pues vestido de langostino. No sabemos si pescanova o
pero
no.
Pero no será eso por una especie de guiño a Rodolfo Valentino, que anunció los langostinos en un momento dado. Rodolfo
muy
Langostino.
Eso, como todo lo que dice Guillamón, ¿eh?
Y entonces que era Rodolfo, que ya las...
Bueno, tú eso no lo conoces, Alma, porque tienes...
Perdona. Conozco perfectamente
pero
a Rodolfo Valentino.
¿Pero qué?
Por favor, por supuesto.
Pues yo creo que esto va a ser un guiño a esa caballerosidad de Rodolfo Valentino.
Pero qué
que
optimismo
fue uno de los mayores ligones de todo el mundo.
Y además de miembro descomunal, pues, por lo que dicen, ¿no?
De miembro descomunal, pues, eso
pues,
lo dicen.
Pues sale haciendo... Sí, practicando sexo.
Yo os veo muy optimista. O sea, que este señor...
En la playa, una se tira y la otra se tira encima, justo cuando dice...
¿Pero creéis que podríamos estar ante el próximo Grammy?
No.
Yo creo que...
Hombre, teniendo en cuenta lo que es un Grammy hoy por hoy, probablemente.
Grammy latino, ¿eh?
Esto es un adelanto al momento en el que aparezcan Leticia Sabater y Sandro Rey juntos.
Haciendo un...
Y esto nos recuerda un poco cuando se pusieron cuando
fit
la fama esta de David Torres Gemelas, David Delfín, que cantaba la cantaba
David Delfín
y la Tigresa de Oriente, Wendy Sulca, que aquello fueron líderes de YouTube y de repente se juntan los tres.
La cara de Ayanta es un poema ahora mismo.
No sé de qué estáis hablando.
Pues estáis pues de los grandes fenómenos de YouTube.
Claro.
Cuando YouTube
por
empezó
favor.
A coger fuerza.
David Delfín cantaba.
Claro.
No, bueno, David perdón, Delfín. Delfín Torres Gemelas, me he confundido yo.
Hombre,
perdón, David Delfín.
Creo que se dedicaba a otras...
No, perdón.
A otros
menesteres.
Ahí me queda
Delfín
un poco.
Delfín Torres Gemelas, que era...
Pero no conocéis a Wendy Sulca.
Wendy Sulca y la Tigresa de Oriente, una mujer muy curiosa.
Sirvisa.
Y luego hicieron
quiero
una...
Quiero tomar Sirvisa.
Y se convirtieron...
¿Eso es Wendy Sulca? Maravillo.
Y la de la tetita, la que
mira, Alma, yo como música no sé si tengo ganas de escuchar esta cosa que tú dices. Por gente como
qué poca música.
Wendy Sulca cantaba la canción de la tetita.
De esa seguro que sí, porque no creo ni que sea música, fíjate lo que te digo.
Pues no estoy de acuerdo.
Claro que no, ojo, Julia, no. Muy bien.
Crisis en el paraíso.
Crisis en el bando.
Porque Wendy Sulca es de Ecuador, Perú, ¿dónde es?
Pues sí, de
por ahí.
Este de tipo Paraguay. De música que yo soy incapaz de decir ahora qué estilo es, pero bueno, que es
pero que te llega,
tradicional,
Julia.
No, pero que es tradicional, claro. Y ella lo lleva, que es...
Ojo, cerveza, cerveza, cerveza,
la letra.
Quiero tomar cerveza.
perdona.
Bueno, y tiene una, tiene una mejor, que es la de que está celosa porque ella quiere la teta de su madre.
Claro.
Porque le está dando de mamar a su hermano pequeño y ella quiere esa de la tetita.
Que es muy freudiana, es muy freudiana la canción.
Por favor, deberías buscar a Mario. Claro,
a lo mejor ha sido un prejuicio mío particular por haber, igual no lo sé.
O sea, escúpate,
no, es verdad, oye, si es una cosa que tiene más enjundia, yo
creo que hay Freud, ojo.
Y luego, Delfín Torres Gemelas.
Delfín Torres Gemelas.
Ese nombre.
Compuso una canción terrible.
Julia Vicario, Delfín Torres Gemelas, ¿eso qué?
Delfín, la canción es Torres Gemelas.
Ah,
que es la de...
Julia Vicario se está destapando como una gran friki, ¿eh?
Atención,
Bueno, ya es que vosotros como colgáis el San Benito como bien en gana, pero no pasa nada,
De frigi, de
¿Pensabais que era intelectual al uso?
No.
¿No?
Yo aquí me
es una biblioteca, bibliotecaria rock and roll, ¿eh?
Claro, no.
Es que de verdad, con lo listos que sois y hay veces que os quedáis muy colgados.
Ahí está muy bien. Un aplauso para Julia Vicario.
A la música.
Si es verdad, me dijeron que te estás casando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así.
Amalio nos ha puesto esta canción de Nicky Jam que nos apunta, quizá con razón, que esta es la canción que ha copiado lo del Trocotón. Sandro no. Rey, ¿no? Bueno, la escuchamos. Bueno, pues ya está bien de esta canción, ¿eh?
No.
Y de esta especie de orgía musical que ha invadido el estudio y que nos ha dejado
yo
locos.
Yo creo que deberíamos seguir hablando.
Sobre todo a Yanta y a ti, sí.
Me he dejado, no sé, no tengo palabras. Sabéis que es complicado dejarme sin palabras. Pero
bueno,
estoy como...
de todas maneras, la noticia que hemos leído antes, la de la batalla de canciones entre Sandro Rey y Leticia Sabater, claramente digo yo que será verdad esta noticia.
¿O qué? Es Amalio cantando, haciéndose pasar por Sandro Rey.
Hombre,
no,
Amalio...
Que haya una lucha, que haya una pelea, puede ser mentira.
Yo creo que hay una pelea y que además, esto es de primero...
Hay una pelea y
de
ahí
primero
va,
de... Creo que es no, y que está absolutamente orquestada por ellos. Porque ganan los dos con esto.
Evidentemente.
Sí. Hombre, ¿estás diciendo que mi Leti?
Sí, sí, estamos diciendo que tu Leti lo que
sí,
sea.
Sí,
tu
sí,
Leti,
sí.
Leti lo que sea.
Yo
Alma.
Te creo.
Sí, que es verdad que
ellos,
la mejor.
Yo creo que te tengo la teoría de que.
Sandro,
de que
pero
ellos
si además está muy bien, es lícito.
No, y sin conocerles a ninguno, creo que es los típicos que se habrán caído
bien. Ensamblan
bien. Sí, ensamblan. Yo creo que ensamblan bien.
Sí,
bueno,
se llevar un poco
demasiado
mal,
¿eh? Ego veo ahí para que se
sí. No.
¿No?
Sí.
Yo creo que Leti en distancias cortas es mucho más cercana de lo que puede parecer y Sandro igual.
Vamos con la segunda noticia de la noche. No sé, me estáis haciendo señales. Voy a leerla yo.
Un estudio
revela cómo las mascotas influyen en la vida íntima de sus dueños. El estudio lo han llevado a cabo la Asociación Nacional de Amigos de los Animales junto a diferentes organismos y asociaciones que trabajan terapia familiar y terapia con mascotas. De entre todos los datos recabados, las conclusiones más sorprendentes son las que atañen a las relaciones de pareja. Por un lado, la custodia compartida de las mascotas cuando hay un divorcio es uno de los temas más delicados. Se han dado casos de parejas que no se han separado hasta el fallecimiento del animal. En el caso de personas personas solteras o divorciadas, algunas han perdido interés por encontrar pareja por volcarse por entero a la mascota, sobre todo cuando se trata de canes, ya que implica mucha más atención, como por ejemplo sacarlos a pasear. En los casos más extremos hay parejas que reconocen haber dejado de practicar sexo desde que permiten a los animales dormir con ellos. Aunque los ejemplos expuestos no son los mayoritarios, todos los involucrados en el estudio inciden en el hecho de que es sano querer cuidar a los animales, pero no debemos dejar que condicionen nuestra vida. Mantener los límites es bueno para ellos y para nosotros, ya que evita generar conductas propias de la ansiedad y el miedo a la soledad.
Oye, pues a mí me parece una noticia muy redonda, ¿no?
Yo tengo gato desde hace unos cuantos meses, Alma lo sabe.
¿Y ha afectado
desde el mes
a, tu,
de
a tu vida íntima?
Bueno, no, ha afectado a mi vida en general. No. O sea, yo vuelvo a casa con ilusión. Vuelvo a casa con ilusión porque es que me muero por verle, por estrujarle. Estoy todo el día hablando con él. Estoy hecha una boba. O sea, ella es testigo de
¿cómo
esto.
¿Cómo se llama tu gato?
O sea, se me Oliver. Hace Oliver.
Oliver.
Se llama Oliver.
Ah, pensé
se
que era Oli, hace... espacio, Ber, y que era Ber por Berman. Que
como se
era.
Me hace la boca agua. De verdad, o sea, le veo, me produce lo mismo que un bebé. O sea, lo mismo que me puede...
Pero es cariñoso, producir. Yo nunca he tenido gato, pero es cariñoso, se deja coger y
se
manipular.
Se deja coger y manipular con sus cosas.
Con sus
porque
cositas.
Un gato, pues, se deja cuando él decide, tiene unas horas. Por ejemplo, de 4 a 6 puedes tocarle la tripa de la tarde, porque es cuando él está durmiendo la siesta y entonces ahí se deja amasar, le puedes besar, puedes hacerle de todo. Por la mañana no, por la mañana está en modo hiperactivo, va a cazar sus pájaros y sus cosas, entra y vuelve y ahí está. O sea, que tiene su...
Ya te lo he hecho un planning.
No, bueno, lo ha hecho él, yo sigo su planning, ¿no? O sea que...
Y el resto de miembros de
tu... Y cuando
tu...
llego por la noche a las 3 de la mañana, que está ahí durmiendo en el sofá, bueno, o sea, un recibimiento... Pero, o sea, unos ronroneos y unas cosas y un tal, y es la verdad, me da mucha alegría.
Oye, Ayanta, ¿y el resto de tus de los integrantes de tu, como dirían Pablo Iglesias y Irene Montero, unidad familiar o proyecto de vida conjunto?
Sobre todo las mujeres,
¿sí?
Estamos en un estado de babosidad considerable.
Los hombres
están... están más contenidos, aunque porque yo creo que les da vergüenza. O sea, porque hemos entrado todos en un... es un gato callejero que nos ha elegido como familia.
Qué bueno.
Y entonces ahí está.
¿Y lo cogisteis de cachorrito?
No. Apareció en el mes de noviembre, tiene 3 años, y no se ha vuelto a mover de casa.
Pues es sorprendente que siendo callejero no se haya movido de casa.
Yo creo que tenía mucho frío, estaba muy resfriado, tenía tos y dijo yo, esto no puede seguir así, tengo que dejar de ser... Es el príncipe y el mendigo. Lo hemos llamado Oliver Twist porque es un poco huérfano, un poco...
Bueno.
O sea que yo entiendo que, hombre, no a estos extremos...
O sea que tú...
Mira a Julia, yo estoy hablando
claro,
de Oliver,
es lo que iba a decir,
pero
ahora
Julia
mismo.
Está enamorada de su perro.
Yo lo adoro, pero tengo que... Yo
duerme con él.
Eso sí, muy mal hecho por mi parte, lo reconozco, muy mal hecho.
No, pero pues, bueno, mal hecho,
ojo,
quiero decir.
Me acaba de
¿cómo
saltar
se llama
una duda.
Tu perro?
Cepo de ceporro.
Cepo. Es sí. Que yo siempre que llamo a Julia, o está paseando al perro o está en la biblioteca. O sea, hay dos opciones.
Si viene una visita a casa, sabemos que hace mucho tiempo que no va una visita a casa. Pero
efectivamente.
Bueno.
No, todavía no me he visto en esa tesitura, no pasa nada.
¿Cuántos años tiene Cepo?
Lo que no quiere decir que haya tenido que estar en mi casa.
Muy bien, muy
lo
bien.
Que no quiere decir que lo que ha tenido que pasar,
claro,
haya tenido que pasar en mi casa.
Claro.
Pero
en una biblioteca.
Ya he llegado a un punto peligroso. El día que venga alguien a mi casa, yo no sé cómo lo vamos a hacer. No
porque
pasa nada.
Cepo no se baja de la
porque,
cama.
No, Cepo, ahí en medio.
Cepo es pequeño, yo lo bajo, lo saco y no pasa nada.
¿Qué tamaño tiene Cepo aproximadamente? Que nos hagamos una idea.
Un gato gordo. No digo, bueno, no, es, sí. No es un perro...
En realidad de altura podría ser un gato, pues sí, un gato...
Es un gato gordo.
O sea, no es un perro grande, pesa 10 kilos, bueno. Pero...
Por favor, oyentes, mandadnos fotos de quién pensáis que es Cepo.
Cepo es una mezcla perfecta de Carlino y Tekel, maravilloso peludo. Y tengo que decir una cosa, yo he babeado mucho por mi perro, mucho. Pero lo bueno que es tener el perro y sacarlo a pasear y relacionarte con gente o ver sobre todo actitudes de gente con perros es que de repente empiezas tú también a hacer revisión y decir, vale, hay que poner freno a algunas cosas porque hay conductas...
¿Por ejemplo?
Pues mira...
¿Hablar con el perro por la calle?
Ah, yo lo hablo. Yo lo hago.
Bueno, de todas
perro?
Formas...
Yo tengo perro.
Sí, desde hace poco.
Desde hace poco.
He parido hace poco.
No, pues, creo que estuvimos...
Sí, yo he sido mamá.
Sí, sí.
¿Ves?
Hecho...
Esa es una de las cosas de que deje de hacer.
Yo soy mamá. La maternidad papá con,
soy
con
el tema del mundo.
Ah, no, no, pero es que yo he sido, yo he sido mamá.
Le estoy enseñando a Paco una foto donde y se mi, visualiza una de las mujeres de mi casa en un estado de éxtasis.
Y mi abuela, mi abuela, madre mía, mi madre ha venido.
Pero el tuyo es como una especie de husky, de otro color.
Es un Shiba Inu.
Oh, es que yo no entiendo de razas.
Mi madre ha venido a casa a pasar unos días, que está aquí, y es su abuela.
No, no, le llamé sí, sí,
4 meses.
Sí, en eso, en eso yo también he en ese estado también en mi casa, bueno, pues que si el tío, la abuela, pero de repente he querido huir de ese tipo de relación. Entonces entiendo que es mi perro o mi compañero mi compañero perruno, si quieres, pero he dejado ya de tener esto de mamá.
Dicen la gente que realmente sabe de estos temas, que son los educadores caninos y los psicólogos, no sé si existen psicólogos animales, que especialmente a los perros uno de los mayores errores que puedes cometer con ellos y que les haces un flaco favor es tratarles como a seres humanos, porque claro. El perro está en sus genes y en toda su memoria, por decirlo así, antropológica, como sea, tiene claramente concebido que él necesita ser el último en la escala. Si tú a un perro le tratas como un ser humano, en el fondo le estás haciendo tremendamente infeliz, porque el perro es muy feliz cuando le marcas un territorio, le marcas unas normas. Ellos, por ejemplo, necesitan tener la cabeza cubierta, por eso se meten debajo de las mesas, porque les evoca a la época en la que se metían en cuevas y en guaridas, ¿no? Entonces dice la gente que sabe que no hay cosa peor que educar a un animal en la creencia de que es igual que tú.
Yo diría que ante todo hay que tener pues como cierta disciplina, que, o sea, no sé lo de igual que es tratar a un perro como igual, es
pues
que no puede ser
que
igual,
permitirle que se suba al sofá, ese tipo de cosas.
Tiene hasta su hueco en el sofá, ojo. No es que permitirle que se suba al sofá, es que ayer se sentó mi madre en el sofá y le dije, mamá, ese es el hueco de Ciro.
Ciro se llama.
Se llama Ciro.
Como las galletas.
Pero tú, Paco, nunca has tenido mascota.
A veces tengo familia que tiene y
A
veces tengo familia. Es un gran título para un corto. Pero a veces me quedo.
Incluso para una novela.
A veces tengo familia. Buenísimo. Sí, a veces me quedo con la mascota de mis familiares y bueno, tiene su gracia. Pero son muchas responsabilidades.
Durante un ratito.
Sí. Bueno, mucho trabajo, sobre todo un perro. Vamos, un gato menos, pero un perro. Sí, sí.
O sea, creo que hay que mantener ciertos límites, pero es también muy difícil, muy complicado si asumes convivir con una mascota. Al fin y al cabo, y más nosotras, si es que son mascotas urbanas, ¿para qué las tenemos? O sea, en realidad es por de alguna forma volcar ciertos...
Bueno, pero aquí dice en esta noticia que influyen en la vida íntima de sus dueños, indudablemente. De hecho, muchas veces se utilizan...
Son parte de tu vida íntima, ¿no?
Claro, y se utilizan también para salir de tu vida afectiva, ¿no? Mm. Se utilizan también para salir de depresiones o gente que vive...
O gente mayor.
Gente mayor, o gente niños con sola, autismo. Niños... bueno, es que claro que tienen un lugar en ese
Julia,
sentido, ¿no?
Llevamos dos de dos que sabemos que no es la falsa. Las probabilidades de que la próxima noticia sea la realmente sea la falsa se dispara.
Te voy a decir una cosa.
Cero presión, ¿eh?
La probabilidad de que en las sextulias de Julia la noticia 3 sea la falsa es como de un 80%.
Qué fuerte, en la sexjulia.
En la sexjulia.
En la sexjulia, Dios mío, esto es una novedad.
En la noticia 3 siempre tiene las de ganar.
Pues sin ninguna presión, y no sé si la directora quiere ir a escuchar una canción, pero la noticia 3 tiene altísimas probabilidades de ser una noticia falsa.
¿Es así, Julia? ¿Nos dices algo?
Bueno, no puedo decir nada.
¿No nos dices
nada?
No, pero yo te interrogo para ver si algún gesto no verbal te traiciona.
Ya no se me escapa nada.
Ojo que el flequillo se ha movido un poquito.
¿Se ha movido?
No será cierto.
Pero sin que caiga el dildo.
Sin que caiga el dildo. El dildo, hombre, el velcro que tiene debajo es maravilloso.
Se mantiene. Sí. Pues nada, música.
As much as I love you, but you may think my dog will always come through. All he asks from me is the food to give him strength. All he ever needs is love, and that he knows he'll get. So I love my dog as much as I love you, but you may think my dog will always come through. All the pay I need comes the shining through his eyes. I don't need
water to make me realize that I love my dog as much as I love you. But you make a fade, my dog will always come through. As much as I love you, but you make things, my dark will always come through.
Sí, nos acabamos de dar cuenta de que el martes que viene es el cumpleaños de Julia Vicario y nos preguntábamos si podemos hacer un boys.
Claro.
O algo.
Un boys. No, porque es un boys.
Es un boys.
Boys.
Es un boys y todavía será un boys.
O también aquellos oyentes que quieren felicitarla a ella de una manera un poco más íntima y especial.
Pueden mandarnos sus vídeos.
Pueden mandarnos sus vídeos o las fotos de fotos que nos quieran enviar.
Claro. Y claro, ¿no? Para Julia.
De sus mascotas.
De sus cepos.
De sus cepos. De la parte de ellos mismos de la que se sientan más orgullosos. De su langostino.
Pues también, claro.
De
no,
su...
pero que lo manden a...
A ver, ¿quieres dejar de decir esta palabra, Alma, por favor?
Oye, que lo ha dicho Sandro Rey. Si
no,
Sandro
ya,
Rey
pero
puede...
lo ha dicho él, no ahora... Claro. No hay que seguir toda la sexturía diciéndolo. Ya te he echado la bronca.
Puedes decir Toto, que es también igual Toto. De bonita, ¿no? Como
no, Tulipán. Mi abuela decía Tulipán. El Tulipán.
Bueno, pues pueden enviarnos sus fotos de los tulipanes para Julia.
Entre los tulipanes y los peces. No, pero Julia, en serio, dinos qué
no,
quieres.
No, pero además es que Julia, es que no cumples una edad así. Cumples una edad redonda.
Redonda.
Sí.
¿Cuántos?
40.
Pensaba 40. Que eran 60 o así.
Sí, claro. Que
no la escuches, Julia, no la escuches.
Hace tiempo que
no la escuches,
hacerlo.
Por favor.
Hace tiempo que no siento nada.
De hecho, hay una canción horrorosa.
Cuando te insultas.
Que canta Bertín Osborne, aunque creo que es de la Arjona, que dice lo de señora de 40 años o algo así.
Ah, pues muy bien.
Es una canción terrible, terrible.
¿Por qué? No eres
porque
una señora.
Se cree que te piropea y te estás soltando ahí, como que más vale que vayas, que sigas yendo al gimnasio o cosas así. Es terrible la
Arjona. No, es el estilo de Bertín, ¿no?
Y de la Arjona también.
Sí. Pues nada, un besito, Bertín.
Ahí haciendo amigos, como siempre, claro, es que de verdad, ¿eh? Qué empeño.
Iba a venir la semana que viene aquí a la Sextulia Bertín y ya no viene.
Yo estaría encantada.
Vamos,
que
en realidad el boy será Bertín.
Qué ilusión.
Tú fíjate que la ilusión que tenía a ti acostarte con Bertín.
Oye, pues te digo una cosa, pues, Julia.
Ojo. Perdona, ha sido...
Mira, lo siento.
Julia, no estás para elegir.
Evar también lo sabe, no me gustan mayores.
A Julia le gustan pequeños.
A mí me gustan mayores.
Y si no estoy para...
¿Te gustan yogurines?
Pues, hombre...
Yo diría que sí, Julia, yo diría que sí.
Todo parece indicar que sí.
Ojo.
Lo que yo
¿Qué calificamos como yogurines?
Justo.
Lo que pasa
¿De 18
es que...
para arriba?
De 18 para abajo.
De 18 para abajo.
Señora de las cuatro décadas.
Señora de las cuatro décadas de Bertín Osborne.
Qué bonito tema.
Sí.
¿Esto qué es una canción?
Es una canción terrible. Sí,
¿de las cuatro décadas?
Señora de las cuatro décadas.
Si la encuentras por ahí, Amalio.
Ya está ahí buscando. Le tenemos frito esta noche, Amalio.
Señora de las cuatro décadas.
Bueno, vamos. Es una tan musical.
¿Has dicho yogurines?
Vamos con la
tipo?
Tercera noticia de la noche, que es la falsa, según aquí.
Según el data.
Según el data.
El 80% de las Asturias, la noticia 3. Es
según
la
falsa. El algoritmo de
es que
Julia.
Que ahora dices estas cosas y
claro,
ahora
ya
no estamos
todos.
Yo ya,
de hecho, yo voy a votar que es la falsa sin escucharla. Yo voto por la 3.
Creo que también. Voto por la 3.
Sexo, arroba. No. El Twitter arroba es Sexo Radio y el Facebook
votar
es
por
sexo.
La 3.
Hago con vosotros lo que quiero.
Tercera
por dinero.
Noticia claro, de claro. La noche. Vecinos molestos con un matrimonio que se pasea desnudo por su casa.
Ojo.
Ahí.
Es la falsa.
Es la falsa.
Estaba esperando que dijeras tu frase también de vamos para bingo.
Vamos para bingo.
Vamos para bingo. Esta es la nota que se encontraron Karin y Jay Stone, un matrimonio residente en Newcastle, y decía lo siguiente.
Newcastle. Ya no en Murcia, ojo.
Newcastle es el nuevo Murcia.
Por favor, decía la nota que se encontraron Karin y Jay, por favor, ¿podrían cerrar las persianas cuando se vistan o se desvistan? Estamos hartos de ver grandes traseros, grandes senos y al pequeño Willy. Si no, tendremos que denunciarles por exhibicionismo. Tus vecinos. Esta ha sido la nota que se han encontrado y su primera reacción fue de sorpresa para después sentirse bastante molestos, ya que es como si les hubieran estado espiando. Además, aseguran que simplemente hacemos una vida normal. No es que se paseen desnudos todo el día, como parece indicar el papel. Karin quiso quitarle hierro al asunto, colgando la nota en su perfil de Facebook y en poco tiempo, como se esperaba, se ha vuelto viral. Por su parte, Jay asegura que está pensando en colgar otra nota en su persiana que diga «Dejen de mirar».
Bueno, ojo, que también te digo, el hecho de la mención a Facebook introduce para mí serias dudas a que esta sea la noticia falsa.
No, hombre, es que si no, ¿cómo nos enteramos de que han puesto un papel?
Bueno, el típico, la Gaceta, el típico, claro, periódico local.
La Gaceta
local,
de Newcastle.
La
venga,
Gaceta,
hombre,
de Newcastle, que no creo que, te, no creo que vaya...
El Gazette. Newcastle,
yo que no creo que Newcastle Gazette vaya, vaya rebosante de contenido vecinal cada semana. Ojo, yo tengo mis dudas. No. Qué buena es Julia.
Tal vez no vamos para bingo, vamos para línea.
Para línea.
Para línea. No, vamos para bingo.
Vamos para bingo. Vamos, ¿eh? Para
¿te ratificas en que esta es la noticia falsa?
Vamos para bingo.
No, no he escuchado la cuarta, pero el 80% de las noticias falsas suelen ser la tercera.
Ya, o sea,
yo
que
me la voy a jugar.
Bueno,
pero no pasa nada, podemos comentarla aunque sea falsa.
No, se comenta, se comenta, se comenta, se comenta, porque es maravillosa.
A vosotros, la noticia número 4.
El pequeño Willy nos encanta.
A vosotros os molestaría si tuvieseis unos vecinos que se pasean desnudos.
Para nada, me parece. Vamos, si no te puedes pasear desnudo en tu casa, ¿dónde te vas a pasear?
Claro, tienes que estar en un búnker ahí, encerrada.
Y además que, evidentemente, tú no mires a la ventana de tu vecino. O sea, no tienes ninguna obligación de estar allí. El campo es muy grande y hay muchos contenidos que puedes ver en tu casa.
Voy a soltar.
Si vives en un patio de esos tal que todas tus habitaciones
pues
dan a la...
Bueno, pero pues ¿puede ser, miras al cielo?
¿Puede ser que Newcastle sea Madrid y que sea Julia Vicario la que tiene unos vecinos que se pasean desnudos y le da un poco de pelusilla?
Nunca,
y
mejor
ha puesto,
dicho.
Nunca mejor dicho. Y ha puesto un cartel a su vecino diciendo, oye, mira, si no...
Hasta aquí hemos llegado.
Me encanta que la relación de Alma con, o sea, de esta noticia conmigo sea que yo soy la que se queja en vez de que yo
la
pueda
que
ser
se
la que
desnuda.
Se exhibe.
La que se exhibe.
Hombre, claro, pues, un matrimonio
Julia,
feliz.
Con él, no, pero tengo
una... Madrid, pues a...
Claro, no, Julia, yo tengo una teoría. Ningún vecino se quejaría de ver tus pechos.
Ole, ahí sí que has estado. Ahí sí que has estado.
Cuando estoy. Ya está.
Julia, eres tú la que te quejas. Está claro.
No, tengo
creo que
decir,
esta noticia no es falsa.
Yo tengo que decir que delante de mi, de mi ventana hay unos árboles maravillosos que ya están, ahora están con las hojas. Están
que fríos. Son los pajaritos los que te ven.
Entonces, son, no, o sea, es imposible que yo vea, que ellos me vean.
Julia, ¿te baseas desnuda por tu casa?
Sí, cuando puedo, sí. O sea, cuando puedo, porque ahí hay gente,
bingo.
Tenemos
vamos
visitas.
Vamos para bingo.
Ojo, vamos para bingo, no, esto...
Vamos para bingo, ¿tepo? O sea, como que tú sigues insistiendo que esta es la fase.
No, vamos para bingo, Julia, significa que hay algo que está por venir.
Sí, claro.
Yo tampoco sé muy bien lo que significa, pero la digo pero, sintiendo que
claro.
Sé lo que quiere decir.
Que estamos
hay una parte de mí que sabe lo que quiere
es
decir.
Es de esas frases que, pum, la adapta.
Que se
ya.
Te inocula.
Sí. Vale, pues sí. Venga, vamos para bingo, claro
vamos
que
bingo.
Sí.
Es un buen título para algo, vamos para bingo.
Vamos para bingo, me encanta.
Yo creo que esta noticia es verdadera.
¿Y ahora por qué ese cambio? ¿Qué es lo que te da? Ahora de repente, ¿por qué?
Pues quizás la referencia, llamadme clásico, bueno, pues las referencias a las redes sociales. Sí que creo que es la típica, con perdón, chorrada, que se puede comentar y se puede hacer viral en Facebook. Creo que tiene todos los ingredientes. Cotidianidad, tocar sutilmente el tema de sexo hasta donde lo permite Zuckerberg. En fin, creo que tiene varios ingredientes que pueden hacer esta noticia una noticia simpática sin más, pero muy bien traída y bien redactada.
Y bien redactada por Julio Vicario.
Pero que la haya redactado Julia Vicario no significa que sea una noticia falsa. Sabemos que detrás de todo de estos guiones que leemos hay un gran trabajo de investigación, de curación de contenidos y de noticias.
Y del espíritu también.
Y de impresionante redacción.
Bueno, Julia, tenemos la canción de Bertín Osborne, ¿eh? Wow. 4 décadas te la dedicamos, ¿eh? Porque que sea esta la noticia falsa o no, en cualquier caso.
Pero además es bien bonito porque yo cumplí las 4 décadas el 29 de marzo y tú los cumples el 29 de mayo.
Dos meses.
Que somos prácticamente...
De Bertín para ti.
Mellizas.
Señora de las 4 décadas y pisadas de fuego al andar. Figura ya no es la de los 15, pero el tiempo no ha de marchitar ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirada. Señora de las 4 décadas, permítame descubrir que hay detrás de esos hilos de plata y esa grasa abdominal que los aeróbicos no saben quitar. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Porque no te lo sé, al hacer el amor, siente las mismas cosquillas que sintió de mucho más de 20. Póntelo así de repente, es usted la amalgama perfecta entre experiencia y juventud.
Bueno, no tenemos por qué prolongar este momento. Pero, no, ¿hay algún comentario de las 4 décadas de Bertín Osborne?
Grasa abdominal.
Y yo iba a decir eso, que tiene un gran mérito, que es colocar grasa abdominal en una canción. O sea, eso me parece brillante.
Eso es prácticamente imposible.
Justo. Claro. Es el típico reto de intenta cantar una canción metiendo grasa abdominal. Me rindo. ¿Cuánto dinero quieres?
¿Y Bertín?
Y él lo ha hecho. Y luego decir que lo que
es
los
más fácil meter el trocotón.
Bueno,
o sea,
claro. Eso, por si no se ha oído bien, que hay detrás de esos hilos de plata y esa grasa abdominal que los aeróbicos no saben quitar.
¿Que los aeróbicos?
Claro. O sea, el aeróbic, básicamente.
Ya. O sea, qué barbaridad.
Es como decirte...
Oye, que depresión, los hilos de plata y la grasa.
Pero una
abdominal.
Cosa, yo, a ver, también pensemos que Estados Unidos con Mike Nichols nos dio el graduado y a nosotros nos ha dado esto Bertín Osborne.
Sí.
¿No? O sea, cada uno tiene lo
es
que
así.
Se merece.
Sí, indudablemente. Bueno, pues vamos con la cuarta y última. ¿Qué decís?
Esto ha salido jugando al Pictionary.
Intenta colocar estas expresiones.
Exactamente. ¿Cómo hacer una canción con amalgama, grasa abdominal, la palabra aeróbico? O sea, todo esto es de verdad fruto
del Pictionary. Es una canción que salió una noche de borrachera, ¿no?
Sí.
Yo creo. Señora.
Detrás de esta canción hay un no hay huevos.
Sí.
Detrás o más bien delante, ¿no? O sea,
bien.
Bueno, en fin, vamos con la cuarta noticia de la noche.
Cuarta y última
de la noche.
Que...
Ya
que
sabéis,
normalmente no suele ser la falsa porque Julia teme que nos
teme no desea que no lleguemos.
Claro, teme
y
que
buena
no
teoría,
nos
buena teoría.
Desea que no lleguemos, más bien. Claro.
Por eso el 80% de las noticias falsas suelen ser la tercera.
Bueno, cuarta noticia de anoche. Regalo el diamante vibrador de Bijou Indiscret. Tenéis que votar ahora dentro de nada cuál es la noticia falsa de esta sextulia. Donde nuestro Twitter, @sexoradio, y en el Facebook es sexo. Una pareja se relaciona como si fueran padre e hija.
Max y Johnny de Kentucky se conocieron en el estudio de tatuaje donde él trabajaba, se enamoraron y juntos llevan una vida en pareja en la que practican un tipo de relación llamada Daddy Dom Little Girl. Papá dominante, niña pequeña. Max es una chica de 20 años a la que le gusta comportarse como una niña de 5. Cuando ella entra en este estado de infantilismo, Johnny, de 31 años, actúa como padre. La cuida, la lleva al parque, le lee cuentos, la castiga cuando se porta mal. No mantienen estos roles continuamente cuando están dentro de casa y aseguran que este aspecto de su relación no tiene connotaciones sexuales. Han abierto su propio canal de YouTube, que se llama Baby Bear Max, en el que muestran su modo de vida. Y la comunidad DDIG, es decir, papá dominante, niña pequeña, está floreciendo en Tumblr, donde se han creado diferentes blogs para este tipo de parafilias, donde puede encontrar, uno puede contar sus secretos, los perfiles personales, blogs para mujeres que se describen a sí mismas con frases como 3, 6 años de edad mental físicamente desarrollada.
Amigos, pero hombre, lo que me extraña de esto es que no tenga unas connotaciones sexuales.
A ver, esto es como todas estas...
Porque si es un juego, o sea, de rol...
No se consideraría pederastia, claro.
Ellos no mantienen, por lo que cuentan, ellos no mantienen sexo cuando adoptan esta conducta. Tendrán sexo el resto del tiempo, pero bueno, es como estos que les gusta llevar pañales, que no me acuerdo cómo se llama.
Tienen un nombre
como
específico,
que se sienten,
sí.
O sea, en realidad es como un placer, el placer personal de llevar pañales, y que lo que no quiere decir que quieras practicar sexo cuando los llevas, sino que es algo que te satisface enormemente.
Pero estos se erotizan, evidentemente, el uno al otro.
En principio, tal y como lo cuentan, o como lo he visto yo en el reportaje de Falso, Verdadero, Verdadero, Falso, que aquí lo sa, no tiene...
Es la 3.
No
he dicho nada, no he dicho nada.
Vuelvo a la 3.
Me encanta. Pero bueno, sí que...
Me encanta, tía.
Me encanta.
Todas las estulias.
Cuando llega el momento, desde que se han empezado a hacer los listos, me encanta desde ese momento.
No, yo aunque pudiera, vamos, no me lo haría nunca. No, es aquí la lista.
Yo creo que Alma, tú fíjate, Alma es que ya ni escucha las estulias.
La del algoritmo.
Porque esta ya es que.
Bueno, pero en realidad
he entrado en el canal de YouTube. ¿Eres tú la que redacta las noticias de las estulias?
Pues ojalá. Mira, ojalá.
Yo me lo estoy planteando.
Sí,
ya,
ojo, será un complot, será un montaje entre las dos.
No, porque como el de Leticia y el del Trotón.
Pues
Leticia y Sandro Rey.
Me pido Sandro.
Vale, para ti.
¿Pero te pides Sandro para qué? O sea, ¿para hacer el qué?
Para cantar del Trocotón.
Ah, para cantar.
Dame sexo.
No para erotizarte.
No, erotizarme con Sandro.
Lo ves complicado.
Con Leti, bueno, es que Leti es una diosa.
O sea, deberíamos acabar la temporada con Leti aquí.
Es que sería tan feliz. No tiene que ser tan complicado conseguir que venga.
Pues
realmente.
Es el peligro. Que no tiene que ser tan complicado.
Pues es que me encantaría aquí Leti y ahí
tú la has invitado.
Pero ¿por qué no
Vuelvo a invitarla y mira que me
pero
sigue.
La invitaste, pero no te
contestó.
Mira
que me sigue. A todas partes te sigue. Y mira que es que me sigue. No hace más que mirarme. Más
Leti,
que mirar.
Voy a ponerle Leti. Desde aquí, yo la voy a invitar.
¿Pero qué pasa? ¿Que no nos contesta?
Ponle
nos
que
sigue, pero no nos
cadena,
contesta.
Claro, sí, hay que decirle que toda la cadena nombra a lo mejor al jefe de la cadena para que así...
Claro, como presión así.
Claro.
Pero no la traigas el martes que viene, que es el cumpleaños de Julia, no la opaques.
Pero como regalo. Es que me encanta.
Pero no le quites protagonismo.
No, es
por espinosa
gracias.
Que seas, ojo. Que va a cumplir 40 años,
no.
Alma.
Julia, tú imagínate Leti cantándote.
Toma,
pepinazo. 4 décadas.
¿Cuánta gente ha podido tener cantando cumpleaños feliz en tu 40 cumpleaños a Leticia Sabater? Míralo así.
Nadie.
Eso nadie en España.
No, pero entonces nadie se va a acordar de ti ese día.
Yo me cambiaría por ti completamente. Me encantaría cumplir los años.
Happy birthday.
Y que Leticia Sabater me cantara.
Happy birthday.
Happy birthday, pepinazo.
Entre Leticia Sabater y Marilyn Monroe.
Habéis leído un titular total para hablar de Leticia Sabater. Esto es indignante. Es que la repito.
De 40
esta,
años, tía.
Ya que esta se va a repetir.
Mira lo que te digo, se va a repetir.
Porque no es la falsa.
Pero bueno, ¿qué?
Efectivamente.
¿Qué tenemos que decir de esto? O sea, nos gustaría hacer el rol de niña o de niño.
Pero esto nos recuerda un poco a estas cosas, a estos juegos, ¿no? Que hay algo muy infantil a veces en estas de... ¡Ay, cariño! Es como la versión exagerada, ¿no? Esto de realmente jugar un poco a lo infantil, cosa que me pone bastante...
Sí que no tiene nada que ver, pero esto una derivada más cotidiana puede ser las parejas consolidadas después de muchos años donde la pasión ha sido sustituida por la cotidianidad y se llaman papá y mamá.
Ay, Dios mío.
Tienen hijos, ¿no?
Eso es aterrador.
Si no, es raro.
Eso es aterrador.
Pero claro, porque este es un tema que es muy delicado sacarlo con amigos. Yo cuando lo saco, por pura estadística, siempre hay alguien en ese grupo que ha crecido en una casa donde eso se ha dicho. Entonces hay que ser muy respetuoso con esto.
Claro, por supuesto.
Entiendo que nos produce a todos el mismo nivel de grima.
Un poco, sí, de grima.
Pero
sí.
Yo tengo
grima y preocupación.
Yo tengo el ejemplo de dos amigos que además no son sus padres, son una pareja. Que llevan juntos pues desde el año 95, son una chica y un chico amigos del pueblo donde yo veraneaba, que tienen 3 hijos y tienen una vida sexual
Frenética.
Frenética. Y ella le llama a él papá y él le llama a ella mamá.
¿Ah, sí?
Y tienen una vida sexual...
¿Te consta?
Me consta, me consta. Por razones que no
pues
voy a
eso es una anomalía, ¿eh? Desde luego.
Sí.
Aparentemente.
Una tremenda no anomalía.
A mí me contaría que mi pareja me llamara papá. Oh. Es que se me bajaría todo.
Es horroroso, es horroroso. También una, raro, vez que, una vez que hicimos un...
No, pero me parece bien, perdón, que cuando se te refieres a... Díselo a tu padre o díselo a papá. Te refieres a tu hijo. Claro. Son, hablo de las parejas que entre ellos se dicen papá y mamá.
Que se llaman a sí mismos.
Sí, sí, sí,
como,
sí.
Me parece como...
Y papi y mami, que es todavía peor.
Pero bueno, y eso también es muy... Ay, papi y mami.
No, pero es que en Latinoamérica papi y mami pero en muchos países claro, no...
Una cosa es... Papá.
Claro, una cosa es a lo Nicky Jam y otra es a lo... Papá.
A mí me parece tremendo.
Bueno, tenemos que votar, chicos. O sea, papi y mami, tenemos que votar. Leemos los titulares de la noticia
falsa. Yo no perdería el tiempo,
falsa.
¿Eh?
No, la verdad.
La noticia
la
falsa.
Verdad que no.
Vecinos molestos por un matrimonio que se pasea desnudo por casa.
Hoy vamos a hacer un pleno todos por la 3. Todos somos la 3.
Bueno, vamos a dejar participar a los
amigos. Es que hay algún oyente que no sepa que es la 3.
Sí. A ver, la noticia
no,
uno
no,
batalla.
Además, perdón. Oyentes, amigos, no les hagáis caso porque que a lo mejor no es la 3. Que cada uno vote,
sí,
o sea, que no
total,
se hace como
totalmente.
No como en Venezuela, no como en Venezuela, que cada uno vote según lo que considere oportuno.
Y se emocione como Marta Sánchez.
Eso es. Ay, Dios mío, eso no lo hemos comentado. Arroba Sexo Radio y el Facebook es Sexo, por favor, votad. Es que no es verdad, no hemos comentado lo de Marta Sánchez.
Pero que es la Marta Sánchez.
Es verdad.
Es verdad,
hay
Eva,
que prepararse, hay que prepararse la sextulia.
No, Eva, esto, no, perdóname,
no,
pero esto
estoy
no es...
En unos momentos, estoy en unos momentos muy delicados, no tengo tiempo para nada.
Bueno,
y menos para prepararme
esto
la sextulia.
Esto es política.
Esto es
bueno, política.
Actualidad.
No,
es actualidad política.
Es música.
Pero es actualidad política.
O sea, que ha por la vista plana.
No podemos. Te lo contamos ahora, después. Vamos a votar, porque no tenemos más tiempo. Vamos allá. Titulares, Eva.
Batalla de canciones entre Sandro Rey y Leticia Sabater, noticia 1. Noticia 2, un estudio revela cómo las mascotas influyen en la vida íntima de sus dueños. Noticia 3, vecinos molestos con un matrimonio que se pasea desnudo por su casa. Y noticia 4, una pareja se relaciona como si fueran padre e hija.
Subimos un poquito la música, lo pensamos y sí, votamos. Este es como el momento de dense fraternalmente la paz, ¿no? Eso.
La suerte está echada.
La suerte está echada. Alma Espinosa.
No,
pues vas a ser la primera. Vamos a ver.
Es tongo, de verdad.
Vas a ser la primera.
Venga, que vas a ganar, Eva Guillamón.
Pero puedes hablar en el micro o después de no sé cuántos años de radio.
Luego me siguen y entonces me da pena porque me tengo que echar las flores yo.
Mira, yo voy a decir la dos para no estar en el mismo grupo que vosotros. Porque creo que, bueno... Que puede ser falsa, ¿no? Que las mascotas, como Julia tiene mascota, pues a lo mejor se ha querido hacer un guiño.
Guiño, guiño.
Y yo, por repartir un poco, me voy a reafirmar y voy a decir que es la cuarta, la noticia falsa.
¿La cuarta?
Me la juego. Vamos a dar un poquito de emoción a esto, porque si no...
Claro. La cuarta, que es una pareja, se relaciona como si fueran padre e hija.
Sí, y dejamos lo evidente para Alma Espinosa. Buenas
gracias.
Noches.
Bueno, bien. Yo también puedo votar.
Ah, bueno, vota, perdona, llanta.
Yo voto la 3. Vecinos molestos con un matrimonio que se pasea desnudo por su casa. ¿Y tú?
Pues yo voto la 1, evidentemente Sandro Rey. No, no, qué maravilla.
¡Ah!
que sería maravilloso. Pues, sintiéndolo mucho, queridos amigos... Y muy a mi pesar, tengo que darle la razón a Eva Guillamón.
Mira, qué mentirosa es, de verdad.
La noticia falsa es la noticia 2.
Pero ¿cómo le puedo decir con esta soberbia, Julia? Porque tú le pasas un chivatazo. Mira, una cosa es que tú tengas certeza de que lo hayas leído o no, y otra cosa es esa soberbia que te resbala ya por la...
sexo, trocotrón. Trocotrón, trocotrón.
Bueno, ahora cuando se diga el veredicto...
Julia, mira...
Bueno, votáis arroba Sexo Radio, el Facebook es Sexo, el premio un diamante.
Maravilloso para tu tiara.
Un diamante en bruto. Tienes que pulirlo y sacarle.
Bruto hecho un diamante.
A ver, Julia, ¿cuál es la noticia falsa de la noche?
Bueno, la ganadora era Eva hasta que se ha metido también Alma por en medio. Pero yo creo que es que te dedicas a mirar en el móvil que no
se dedica. No,
es que te vamos a quitar el móvil,
Vamos a ver, Julia Vicario.
La próxima sextulia te vamos a quitar el
móvil. Julia Vicario.
Como los niños pequeños.
Si pones noticias tipo Sandro Rey, que sale en YouTube.
No me importaba.
Ojo.
Nadie ha pensado que esa fuera la falsa.
Ojo. Sandro Rey que sale en YouTube. Ojo. Los señores del cartelito Facebook, hola, que sale en todos lados. Y la cuarta, que tienen un canal de YouTube. Hola.
Pero
perdona,
yo...
Oli,
Oli.
No, pero que yo quiero impugnar el resultado de hoy. Porque entramos en un debate muy apasionante y es la noticia 2, yo que te la haya, que tú te la hayas inventado la no significa que sea falsa.
Bueno, no, es efectivamente.
Claro, pues claro.
No, ojo, es que la que
ha escrito por sus vivencias, y es así.
Claro que las mascotas condicionan tu vida íntima, me pero parece absolutamente verosímil. Claro.
Está queriendo decir Julia Vicario, está expresando sus sentimientos a través de la noticia falsa porque está condicionada por cepo y por eso no tienes
en el momento. Ojo, no estoy condicionada.
Vamos para bingo.
Por cepo.
¿Es el cepo del amor?
Seguiremos la semana que viene.
¿Es el cepo del amor?
¿Es el cepo del amor?
Bueno, eso es lo que tú pensabas.
Eso es como yo lo bauticé.
Anda, no, que, mejor, que, si, anda si amor, que enamorarte escucha, de un ceporro,
Julia,
tú también, ¿eh?
Si el amor no llega a tu vida, ¿no será que le has puesto un cepo, al amor? Ojo, buenas noches.
Julia, buenas noches.
Es que lo tenía.
Paco, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Alma Espinosa, buenas noches.
Chai, vuelva a ser ganadora.
Julia, gracias. Bueno, buenas noches. Eva, buenas noches. Has realizado el programa Amalio Varela y a todos vosotros. Muchísimas gracias por participar en el concurso de la noticia falsa. Y ya sabéis que mañana, a partir de las 12:30 de la noche, más sexo aquí mismo en Es Radio. A game of golf. I may make a play for the caddy. But when I don't follow through. 'Cause my heart belongs to Daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine fin and Hattie, I just adore his asking for more. But my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy. So I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. Da 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 da. So I want to warn you, laddie, though I know you're perfectly swell, that my heart belongs to Daddy. 'Cause my daddy, he treats it so well. There was a dame that a football game made long for the strong and the gratty. I never dream of making the team, 'cause my heart belongs to daddy.